en bonradio.com. Más cerca de ti. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Decía el maestro al aprendiz que atención, 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 pues para ser más sabio, para saber discernir las cosas y para entender, ¿por qué no?, al propio ser humano, empezando por uno mismo. Como se apreciaba en el oráculo de Delfos, ¿verdad? Si conoces a ti mismo, conocerás al resto. Pero ¿qué hemos aprendido en todos esos siglos, en todos esos años? Yo no me voy a remitir al periodo sumerio, 4.000 años antes del nacimiento de Cristo, como primeras civilizaciones que fueron ciudades-estado. Me voy a remitir simplemente al nacimiento de Cristo, por aquello de la proximidad, 2.000 años. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué estamos haciendo hoy de diferente, de bien, de mejor? No en tecnología, no en recursos, sino simplemente en empatía por los seres vivos del planeta, por los seres humanos. Siguen habiendo gobernadores corruptos, sigue habiendo políticos corruptos. Siguen habiendo gente que solamente se preocupa de su propio ombligo, gente que quiere mantener su silla, su sillón de por vida, gente que solo mira por su familia, por su casa y por sus allegados, olvidándose del resto del mundo, si sufren, padecen, si pasan hambre, si tienen refugio, etcétera, etcétera. Vamos, que seguimos aquí el refrán de yo caliente y ríase la gente. Pues así estamos. Y no sé si algún día esto cambiará y la sociedad dará un vuelco, una transformación importante. Tienen que pasar 2.000 años más, o 4.000, o 6.000, o tiene que volver un diluvio nuevo para que eso ocurra. Solo hay que mirar un poquito a la televisión, las noticias, escuchar la radio, leer la prensa. No una prensa, no una radio, no unas noticias, sino varias, para poder diferenciar entre unas y otras. Porque hay algunas que están manipuladas, ¿verdad?, por el propio gobernante, sea el que sea, sea el que fuere. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no contribuir a ese mensaje a veces falaz, ¿no? Ese mensaje mentiroso, sino saber discernir entre lo que dicen unos, lo que dicen otros, los que dicen lo que, los que están comprados, los que no están comprados, y valorar y sacar nuestro pensamiento crítico, que a veces no lo utilizamos. Y vamos, pues, donde va Vicente, con perdón, donde va la gente. Somos cómodos, nos hemos vuelto un poquito eso, con esa desidia, ¿verdad? Bueno, pues que lo arreglen. Si no ponemos de nuestra parte, el mundo seguirá siendo lo mismo de aquí 2000, 3000 años, y algún compañero de la radio de aquí tantos años o tantos siglos seguirá hablando de lo mismo que estamos hablando hoy, si no cambiamos mucho, y digo mucho. En un mundo tan globalizado como este, no podemos estar viviendo como vivimos, no pueden haber guerras como las que estamos sufriendo, no puede estar muriendo gente de hambre, no podemos destrozar el mundo como lo estamos destrozando, empezando por el clima y acabando por el propio ser humano. No nos quejamos, no salimos a la calle, no tenemos rabietas, parece que todo está bien. Pero no todo está bien. Los valores, que son los que nos mueven, los que nos impulsan a hacer cosas buenas a partir de nuestros propios principios en favor de los demás, están dormidos. Están muy dormidos. A ver si algún día el ser humano despierta y se da cuenta de dónde está, levanta la mano y dice: aquí estoy yo, como cuando uno estaba en clase y levantaba el dedo. España, buenas noches. Bienvenidos un día más a Luces en la Oscuridad, ese programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu a partes iguales, y que lo único que pretende es, si cabe, y digo si cabe, despertar conciencias con todos nuestros profesionales. Bienvenidos una noche más a Luces en la Oscuridad.
Luces en la Oscuridad con Pedro Riba.
Que siempre dejamos nuestro correo electrónico más que abierto, ¿verdad? Lo ofrecemos para todos aquellos que queréis contarnos mil cosas. Siempre lo decimos. Algún tema por tratar, algún invitado en especial, no sé, el momento bonito, dulce que estéis viviendo, o el momento agrio que en un momento determinado alguien está pasando y necesita consuelo, o necesita simplemente hablar con alguien o explicarle a otra persona, a veces a los desconocidos, y permitirme que en este preciso instante pensemos que somos como desconocidos, pues a un desconocido se le puede contar muchas cosas, más que si fuera un amigo, ¿verdad? No sé, por aquello del miedo, o el que dirán, o el que pensarán. Sin embargo, nos encantaría que para vosotros fuéramos más que eso, ¿no? Ese amigo de la radio, ese amigo de las ondas, esos amigos de las ondas que lo único que pretenden es acercarse a vosotros con temas que despiertan el interés de vuestra mente, de vuestro corazón, de vuestras hazañas por la vida, porque cada día es un logro por vivir, ¿verdad? Es un es un campo de batalla el salir ahí fuera y luchar por el trabajo, el luchar para poder llegar a final de mes, luchar para poder pagar, para que los niños puedan ir al colegio, para poder tener sustento, para vivir en esencia. Pues a veces uno necesita descargarse de muchísimos ajetreos y de esa tensión que tiene y escribir, por ejemplo, ¿por qué no?, a este amigo de la radio. Nosotros estamos encantados, además de contestaros. A veces podemos tardar un poquito en hacerlo, ¿verdad? Pero, claro, llegan tantos correos y a veces esos correos son pues extensos, ¿no? Porque hay mucha preocupación en cada uno de vosotros que nos gustaría contestar con la misma profundidad y con la misma extensión como la hacéis vosotros. Por eso que de ahí tardemos a lo mejor algún que otro día en devolveros la comunicación. O bien, si es una cosa rápida, pues os contestamos también de forma muy rápida. Porque son cientos. Y nos encanta recibir esos correos porque no os podéis imaginar lo que aprendemos y lo que enseñan esos correos de gente preparada o no, gente con ilusiones o no, gente con ganas de aprender, gente en definitiva buena, que lo único que quiere es compartir. Entre todos esos amigos que nos escriben a luces, arroba luces en la oscuridad punto es, hay unos muchachos que están un poco como enfadados, ¿verdad?, con la prensa, por unos titulares que hablan de esos ninis, ¿no?, del 2017, la gente joven que ni hacen esto, ni hacen lo otro, etcétera, que los tildaron de una manera que a lo mejor ellos no se sienten identificados, ¿eh? Nos escriben como diciendo, pero que no todo el mundo es igual, ¿verdad? Bueno, pues uno de esos primeros títulos en uno de los periódicos dice que los jóvenes de 2017, pues de esos ninis, que pasan de crisis. Y un segundo que añade que locos por el dinero no quieren sueños. Y estos amigos de este programa sienten que esas manifestaciones les revuelven las tripas y el corazón, porque desde luego ellos no se sienten retratados por tal caricatura, algo tan generalizado. Tienen entendido, y así nos lo cuentan, que ser joven es estar lleno de sueños, vivir a veces a contracorriente. Reconocen que ciertamente muchos compañeros suyos de, pues no sé, de promoción humana, han sido tragados por las estupideces de la sociedad, de esa misma sociedad que luego les condena si caen en la droga o se encastillan en el más absoluto pasotismo que ella les ha inculcado. Pero sean los que sean, los así atrapados siguen creyendo que no son pocos los decididos a vivir a tope y ardiendo, porque están convencidos de que no es más enriquecedor ser propietario de un coche que abrir un libro de Bradbury, por ejemplo, o releer versos Incendio de Pedro Salinas. Sinceramente estoy completamente convencido de que esta pareja tiene la razón y que, sean o no la mayoría, están en el único camino por el que vale la pena andar cuando se es joven. Tal vez buena parte de la culpa sea de ciertas estadísticas o lo que es peor, de ciertas encuestas manipuladas. Se sale a la calle, se apuesta uno a la puerta de una discoteca y se pregunta a los que de ella salen en un momento determinado, ¿no?, ¿cuáles son sus ideales?, casi sin dejarles reflexionar, y cuando las copas tomadas iluminan a un, pues un cerebro un poco así agónico, ¿no? Y naturalmente se consigue pues el pseudo retrato de esa nueva juventud que se iba buscando. Es decir, se hace algo tan científico, entre comillas, ¿no?, algo tan científico como si se elaborase pues una encuesta sobre el tabaquismo, situándose en el interior de un estanco y preguntando solo a los que van a comprar tabaco. Vamos, que la objetividad como que no aparece. Quien pregunta, por ejemplo, en cambio a los otros jóvenes a los que a esa misma hora están estudiando o trabajando, a los que no han ido a la discoteca porque ayudan en un club para minusválidos, por ejemplo, o a cuántos están haciendo, pues, en ese instante una escalada en una montaña, pues, y es un montón de cosas más. ¿Quién lo está haciendo? Nadie. Sería entonces ciertamente tristísimo que fuera auténtico el diagnóstico de los titulares que tanto han enfurecido a estos amigos. Salir de una crisis para entrar en la muerte no es precisamente un avance. Alejarse de la angustia e incluso de los estallidos revolucionarios para ingresar en el culto al dinero y en la falta de sueño, esos sueños que tenemos todos, es peor que un suicidio. Benditas todas las rebeldías, si por lo menos mantiene el alma despierta, ese alma del que aquí hablamos tanto, para que de alguna manera despertarla y que ilumine nuestros corazones, nuestro camino, nuestras metas, nuestros objetivos, que son muchos. Claro que hay también un camino que equidista de alguna manera entre la rebeldía superficial y el pasotismo adormecedor. El trabajo, la lucha diaria, el cultivo de ilusiones realizables, el amor al amor, de aquel que hablábamos ayer, la pasión por la belleza, la terca esperanza. Y todo esto, por fortuna, lo tienen o lo buscan no pocos jóvenes de hoy que quieren y tienen derecho a construir su mundo. Cierto que eso nunca fue fácil, y más cierto que hoy es más difícil que nunca. Hay que confesar que para mantener levantada el alma, cuando toda la realidad de entorno te invita a ingresar en la estupidez, en la violencia, en la vida fácil, hay que tener muchos quilates de corazón. Pero no es imposible. Y a fin de cuentas, el siglo que estamos viviendo, este siglo XXI, se mantendrá en pie de dignidad gracias a esos pocos que siguen creyendo que leer o alimentar sus sueños es lo único que les va a salvar como humanos. Nosotros, todo el equipo de Luces en la Oscuridad, brindamos desde aquí por ellos, para que no se cansen de vivir a contracorriente, para que se atrevan a ser lo que son, para que no desperdicien su tiempo ni su espíritu, para que sean la rara perla que justifique toda una generación. No sé quién se inventó lo de ninis, pero no fue muy acertado. Nosotros tenemos tantas cosas que dar, ¿verdad? Tú que me escuchas, tienes tantas cosas que ofrecer, que solamente pensarlo se le pone a uno la piel como de gallina, pensando, caramba, cuánta gente buena hay ahí. Si todo el mundo siguiera el mismo patrón, nos quedaríamos mudos de la cantidad de fórmulas magistrales que hablan de amor, de cariño, de afecto, de sinceridad, de todas aquellas cosas que van uniendo a los seres humanos, que nos van haciendo fuertes por igual, que nos van uniendo con el gran hacedor, con ese arquitecto, el que tengas, el que sea, es igual, la postura filosófica que tengas, la religión que tengas, ¿qué más da? Si lo importante es cómo te comportas. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son los hechos? Por los hechos los conoceréis. ¿Cuánta gente hay dándose el do de pecho, verdad? Recién salidos incluso de las propias iglesias y luego son más malos que un dolor. Bueno, pero claro, tiene que haber de todo en esa viña del Señor. Porque si no, ¿cómo reconoceríamos lo que está bien y lo que está mal? A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, en cualquier caso, para ser bueno no hace falta poseer ningún credo ni ninguna filosofía de vida tan particular, sino ser uno mismo acorde con, vamos, que sea coherente aquella persona, ¿verdad? Acorde con su pensamiento, que lo que piensa es lo que dice, que lo que dice es lo que piensa, que ya es bastante, que ya es bastante. Nos libraríamos de muchas hipocresías y de muchos vacíos interiores. Bueno, pues vamos a llenar estos vacíos de la noche que se presenta oscura, pero que gracias a Luces en la Oscuridad vamos a poner un puntito de luz allí en esa mágica noche, para que encontréis al final, allí al final de todo, el camino. Veáis como si fuera cual faro, ¿verdad? Allí estamos, esa es la dirección, allí nos vas a encontrar, bajo este nombre, Luces en la oscuridad. Buenas noches.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal. Muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar. Con vistas al mar. Tristeza y las penas también. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Creo que en vez de una puerta viene un ventanal. Muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar. Con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez. Y puede ser que vuelva a perder. Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez. Y puede ser que vuelva a perder. Pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la Oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva para hacer amigos.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas. Las ondas de Luces en la Oscuridad.
Pues vamos a comenzar este singular viaje que nos va a llevar al punto horario de las 3 de la madrugada, como bien sabéis, de 12 a 3 de la madrugada, de jueves a domingo. Aquí estamos, los amigos de la radio, con nuestros colaboradores y colaboradoras, guías espirituales, consejeras y un sinfín de amigos que se atreven a hablar por la radio para contar sus experiencias, su práctica, su trabajo, sus investigaciones. Trabajo del que todos nos nutrimos porque aprendemos un sinfín de cosas con todos ellos. Personas con facultades, con poderes, con dones, los que también tenemos todos nosotros, pero que no hemos secundado, que no hemos fortalecido, que no hemos sacado a flote. A lo mejor porque no tenía que ser o porque el de arriba no quiso que así fuera. En cualquier caso, hay otros que sí, que tuvieron ese contacto celestial y aquí los tenemos. Tienen nombre y apellidos y son guías espirituales. Hablamos en el caso de Alma Sanz.
Y tu amor, el que me entregas.
Recordar el teléfono de antena 911-888-940 para hablar con ella en este preciso instante. 911-888-940.
Bendito sea aquel que regala todo.
Alma Sanz, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Bienvenida, guapa, bienvenida.
Gracias a todos y buenas noches también a todos los oyentes, que son maravillosos.
Y que son cada día más, gracias a Dios.
Pues sí, muchísimos.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, vamos a poner una música un poquito más tranquila para que entre nuestra Alma Sanz y que podamos tener ese contacto angelical con todos nuestros oyentes que un día más tienen la bondad de acompañarnos en este tiempo de radio. Porque hablamos con una guía espiritual, porque hablamos con aquellos mensajeros de la luz. Y es que a lo largo de los siglos han existido siempre diferentes visionarios, profetas, que han tenido el don de anticiparse a ese futuro incierto y de ayudar así a las personas como es Alma Sanz.
Por supuesto, en todas las épocas han existido guías espirituales o personas con un don especial, Pedro.
Dejamos ese teléfono abierto, Alma, para poder hablar con los oyentes, ¿te parece bien?
Sí, perfecto.
911-888-940 para ahora mismo hablar con Alma Sanz. 911-888-940. Hoy tenemos a esa guía espiritual, a esa consejera, como decíamos, que ha surcado los tiempos, los siglos, porque el alma es eterna. Lo mucho que habrá aprendido tu alma, querida alma.
Pues sí, el alma nunca muere, Pedro, como tú bien sabes.
Voy a facilitar también el teléfono de contacto directo con Alma Sanz, atiende su secretaria, y su número es el siguiente. 671-44-3744. 671-44-3744 es el teléfono de Alma Sanz. 671-44-3744. Pero el teléfono está abierto para que podáis hablar ahora mismo con ella, con Alma Sanz. 911-888-940. ¿Conmigo?
Claro. No, aquí yo creo que hay mucha gente que le gustaría hablar contigo.
Aquí
pero
la importante eres tú.
No, para nada.
Y tanto.
Yo creo que hicieras un programa especial solo de oyentes para hablar contigo, que en su día, en su época, hace ya años lo hiciste y tuvo un éxito. Yo recuerdo haberlo escuchado y no sé si entraron más de 100 personas. En aquellos tiempos cuando hacías de 11 a 6 de la mañana.
Sí, qué tiempos aquellos,
¿qué
madre
¿qué tiempos
mía.
Aquellos? De 11 Estoy a 6. Hablando, pues más o menos, de ahora unos 20 años, ¿no? Uh-huh.
Así es. Sí, señora, pero bueno, aquí la especialista, el personaje en cuestión, el que tenemos que descubrirnos por los dones que tiene y por los talentos que tiene, eres tú, querida.
Bueno, ¿no? Para ayudar a sanar el alma de las personas, a sentirse felices de nuevo, ¿no? Porque a veces no encontramos la felicidad y yo creo que hemos venido a ser felices y a querer y amar y a ser amado, que es lo más importante y lo más bonito en la vida.
Así es. Venga, atendemos comunicaciones.
Atendemos.
911-888-940. Alma Sanz te está esperando. Bien, pues dejamos teléfono abierto 911-888-940 para hablar con Alma Sanz, guía y consejera espiritual. Enseguida daremos el teléfono suyo para que toméis buena nota y podáis localizarla, llamarla, pedir día y hora de consulta tanto presencial como telefónica. 911-888-940. 911-888-940. Y nos vamos rápidamente a Murcia para hablar con Mari Carmen. Mari Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Yo estoy que no lo puedo contar, no sabéis cómo estoy. Yo creo que voy a hablar con la mujer.
Es un lujazo hablar con esta mujer.
Ya lo creo que sí.
Es un lujazo, desde luego. Bueno, usted es de esas mujeres agradecidas por lo que escucho y por lo que intuyo, Mari Carmen. Qué bueno. Sabe usted apreciar las facultades y los dones de las gentes. Qué bueno, porque no todo el mundo sabe decir o hacer lo que hace esta mujer, está claro.
Ya lo creo.
Bueno, pues Mari Carmen, la dejo con ella. Adelante.
Buenas noches, Mari Carmen.
Buenas noches, Alma Sanz.
¿Qué tal, bonita? Uy, que estás muy nerviosa, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, sí. Venga. Tranquilízate que hay algo que no acabo de... ¿Sabes? Estás como muy cerrada. Vamos a mirar un segundito. Tu alma, uf. Tienes mucha ansiedad, Mari Carmen. Mucha, mucha,
sí,
¿eh?
Sí, tengo...
Y tienes todo.
Sí,
te iba a decir, lo tienes todo, ¿eh? Huesos, circulación, ansiedad, sí. Depresión. Ahí hay muchas cosas, pero tú no eras así, porque aparte eres muy joven, no tienes ni 60 años, tienes 50 y algo.
Y 3.
Vale, bueno, vamos a mirar por qué te pasa todo eso. Y aparte, no tienes hijos, ¿verdad?
No, no tengo.
Vale, vamos a mirar. Es que solo veo un alma a tu alrededor, que es tu marido, que veo que es buena persona. Él está enfermo, lo sabes, porque tiene el alma dormida. ¿Se duerme tu marido?
Sí, muchísimo, duerme muchísimo.
¿Pero que tiene una enfermedad?
Sí, se queda durmiendo y se cae, dicen...
Se cae.
Que parece que sea narcolepsia, pero no se lo diagnostica nadie.
No lo es. Es otro tipo, es una enfermedad espiritual, es su alma. ¿Sí? Sí, su alma está dormida.
Él no se da cuenta, no. Se cae al suelo.
Y los médicos no saben qué es, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar. El alma, cuando ya no tiene energía, por lo que sea, en este caso veo por muchas razones, que no voy a decir por antena, sino te las diré a ti particularmente, su alma está dormida, entonces ¿qué pasa? Que él no es consciente, pero tiene pérdidas, y entonces es cuando se queda dormido, es como una pérdida de conciencia. En este caso te diría, es que veo varias cosas, entonces ahí no sé si puedo, a ver, vamos a ver. Cuando murió tu mamá, a unos 10 años o menos, ¿tú te has empezado a encontrar mal?
Sí, en abril era 9.
Bueno, es que tu mamá está contigo, pero no está en la luz y te está absorbiendo mucha energía. Pero no es el problema que ella haga esto, que tú te encuentres mal, que tengas ansiedad.
No, al contrario, ella era el pilar de vida.
Es buena persona porque su alma está viva. ¿Te falta el aire? ¿Te duele la cabeza?
Sí.
¿Te dan pinchazos?
Sí. Al lado izquierdo. De vez en cuando.
Tienes como una magia hecha, y eso es una mujer que te la ha hecho, y es alguien muy próxima a ti, no es familiar a nadie. Yo diría que es. ¿Sabes a qué me puedo referir o no?
Pues podría ser, pero yo ya no sé.
Alguien, una vecina puede ser.
Sí. ¿Eh? Podría ser.
¿Sabes que ella nos quiere?
Ya no es vecina, pero bueno.
Por eso, se ha ido del piso.
Sí.
¿Y lo tiene cerrado? ¿Lo tiene alquilado?
No, lo tiene alquilado, por eso ella tiene que venir por aquí, viene al trastero.
¿A qué hacer? ¿A qué hacer? Cosas malas.
Ha dicho cosas muy malas.
No sé hacer cosas malas, a tirar cosas malas para que tú tengas esos pinchazos. ¿Lo tienes más en la parte izquierda, esos pinchazos?
Sí.
Vale, pues sí, ya me lo has dicho todo.
Y las piernas las tengo muy malas también.
Ya. Tu papá también murió, ¿verdad? Hace más años.
Mi papá, sí, hace 14.
Tu papá ni tu mamá están en la luz. No están, ¿eh?
Yo creo que si no fuera por ellos, yo ya no estaría aquí.
Ya, bueno, no pienses en negativo. Ya lo sé, cariño. Yo sé que estás sufriendo mucho, pero tienes una persona que es tu marido buena. Tú eres buena persona. No te preocupes porque esto lo vamos a solucionar de una manera u otra, ¿vale? Sobre todo lo de tu marido. Lo de tu marido es hacer una sanación, porque hay que salvar el alma de tu marido. Hay que hacer una sanación del alma y quitar esta magia, esta brujería, como quieras llamarle, porque veo que esta señora os está trabajando energéticamente y por eso tú te falta hasta como respirar el aire, ¿verdad?
Sí, dolores. Me pasa de vez en cuando.
Por eso.
Me dan fatiga, me falta como si me fuera a ahogar.
Sí, es que quiere que te ahogues.
Me da de pronto.
Claro, bueno. Yo, mira, si quieres, llámame durante esta semana o la próxima y intentaremos mirar y de solucionar esto porque hay muchas más cosas y aquí en Antena como... Tampoco me gusta, porque te he dicho la vecina, pero hay otras cosas. Entonces prefiero, ¿vale? Tú ya sabes.
Sí, podría decir.
Y bueno, no veo que sean tus hermanas, ni ninguna cuñada tuya, ni ningún hermano tuyo, ¿eh? Quiero que lo tengas claro.
No creo.
Ah, vale. No, que no son ellos, ¿eh? Que no... Ahora no estés pensando hasta que yo pueda hablar contigo que pienses que es alguna hermana tuya, porque para nada, ningún hermano, ni cuñados, ni nada. Es esta persona que te digo yo que es tu vecina, además 100% seguro, no me equivoco. Te mando mucha energía. Si puedes, entra a una iglesia, pon una velita, póntela.
Blanca,
sí, en una iglesia.
En
tu casa, no.
En casa, no.
En una iglesia, ponlo.
Yo la pongo a veces en casa.
Bueno, pues mejor ahora, cuando quieras poner alguna velita blanca, que sé que te gusta, ponla en la iglesia hasta que hables conmigo, ¿vale?
Vale.
Venga, Mari Carmen, no te preocupes.
Yo rezo todos los días también.
¿Perdona?
Yo rezo todos los días.
Hay que hacerlo, claro que sí. Hay que hablar y rezar. Claro
por
que
estar
sí.
Viva, porque yo no sé cómo estoy viva. No
pues
sé.
Eres muy joven, Mari Carmen, que eres muy joven.
No sé cómo estoy viva.
Estás viva, ¿sabes por qué? Porque tu mamá será tu ángel de la luz, porque la llevaremos allí donde ella se merece, y tu papá, y van a ser tus seres que te van a ayudar. Y oye, de verdad, lucha por tu marido, lucha por ti, y no te preocupes por nada.
Si no fuera por mi marido, yo tampoco. Él es el que me ayuda.
Claro, es muy buena persona tu marido. Te quiere, de verdad. Sois una piña. No habéis tenido hijos, pero bueno, sois como... En vez de marido y mujer, sois como dos niños que os queréis.
Sí.
Yo veo ahí...
Ayudamos al uno al otro.
Uno al otro os apoyáis y os queréis y bueno, quizás la vida no ha querido daros hijos, por lo que sea, pero yo en vidas pasadas he visto que has tenido muchos y en otras también tendrás. O sea, que si ahora no los has tenido, tampoco pienses el por qué ni nada. Quiere a tu marido y quiérete a ti misma.
Mari Carmen, si tuvisteis hijos muchos en una vida anterior, sí. Y vas a tener en la que venga, pues relájate.
Ponte.
De todas maneras, tengo una familia muy grande, ¿verdad?
Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Seis?
Cuatro hermanos y dos hermanas.
Seis, vale, perfecto, así es lo que yo
veía. Somos siete los hijos que tuvieron mis padres.
Está qué muy bien. No perder el tiempo. Bueno, la televisión no la veía mucho, ¿no?
Claro. Seguramente.
Bueno, Mari Carmen, no te preocupes, mujer. Cuida a tu marido, tus hermanos y a tus papás, los llevará Alma pues a esa luz para que tú estés más tranquila. Y adiós a la depresión.
Adiós,
que tienes muchos valores y muchos porqués para seguir viviendo, Mari Carmen.
Bueno, la depresión viene también por malas artes de otras personas, Pedro. Ya, entonces ya. Hay que trabajar eso para que ella vuelva a sentirse feliz.
La magia está ahí.
Que esté feliz con su marido y ya verás cómo sí.
Cuánta gente malvada hay por el mundo. Mari Carmen,
hay gente mala.
Un besito muy fuerte, que te mejores.
Y envidia. Es por envidia.
Dios, buen día.
Igualmente.
Gracias.
Y anímate.
Venga, muchas gracias.
Mari Carmen, mucha energía, cariño, mucha energía.
Vale.
Digo, ya Mari Carmen, anímate. ¿Sabes lo que es el salto del tigre, tú?
Bueno, lo he oído decir, pero no sé.
Bueno, pues dile a tu marido a estas horas de la noche, le dices, súbete encima del armario y tírate encima mío. A ver qué pasa. Si no rompéis la cama, algo pasará.
Algo pasará.
Adiós, Mari Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, bonita. Guapa, anímate. Adiós, buenas noches.
Aquí es la envidia, Pedro. Confirmado, te lo digo yo.
Claro, no me extraña.
La envidia de dos personas que se aman, que se quieren. Y ella nunca lo ha tenido, esta
claro,
mujer.
Es que a veces la gente dice, no, va mal el matrimonio, vamos a tener hijos, porque como va mal el matrimonio, pues vamos a ver si los hijos
pero
nos
Pero la
unen.
Envidia hace que ella haga algo malo, pero ese algo malo se le va a devolver a esta persona. Y ojalá que me esté escuchando para que deje de hacerlo.
Claro, seguramente.
Ojalá.
Claro, es que además llevan una relación mala, tendrán hijos, esta señora tendrá hijos, ¿no? Y ve que su vecina, Mari Carmen, en ese caso, es feliz con su marido.
Se quiere muchísimo.
Sin la necesidad de tener hijos, ¿no?
Sí.
Ven que sus hermanos se quieren todos y
eso, tiene una familia bonita, la verdad.
Eso corroe.
Por eso le he dicho que no piense que es ningún hermano suyo ni ninguna cuñada, porque a veces, bueno, pueden pensar, si lo dice Alma, alguien de mi entorno. No, a veces no es tu entorno, ¿eh? A veces son las personas que menos te lo piensas.
Recuerdo el teléfono de Alma Sanz. Tomar buena nota si os apetece hablar con ella. 671-44-3744. 671-44-3744. Atiende su secretaria, la secretaria de Alma Sanz. 671-44-3744. Continuamos con más llamadas telefónicas en la radio, en Luces en la Oscuridad, a través de esta cadena nacional de radio, contigo, acompañándote desde esta tu emisora. 911-888-940 es el teléfono de antena. 911-888-940. Lo que más me ha gustado de Mari Carmen es que es una mujer agradecida también.
Sí.
Qué bueno.
Es buena persona.
Qué bueno.
Me sabe mal, porque realmente ella no se merece que alguien le haga daño, ¿no? Nadie nos merecemos, ¿no? Pero bueno, la envidia está ahí. Yo creo que es la enfermedad más grande que hay en el mundo.
La enfermedad del siglo XXI, bueno, la del hombre desde sus orígenes.
Pues sí.
Dejamos ese teléfono, sigue abierto, 911-888-940. Dicen las canciones, esas letras, que nos hablan de los ángeles que nos acompañan, que los tenemos muy cerca nuestro y que no les damos cabida en nuestra vida. Ángeles, nuestros propios ancestros, los que nos precedieron, que nos acompañan, que nos rodean, que nos aconsejan y no los escuchamos. Tenemos la suerte de que nos acompañe uno de esos ángeles en este programa de radio como es Alma Sanz, con esos dones y facultades que Dios le ha dado para ver más adentro de lo que podemos ver cada uno de nosotros. Seguimos viajando por España, nos vamos a Zamora para hablar con Francisca. Francisca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Francisca.
Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, Francisca. Bienvenida, bienvenida. Bueno, pues te escucha Alma Sanz. Adelante, ¿qué te gustaría preguntarte o te dejo con ella?
Buenas noches, Francisca.
Hola, Alma. Pues sí que no sé qué hacer con mi vida. Estoy... que no sé qué hacer.
Bueno, vamos a mirar tu vida. Te voy a decir lo bueno y luego te diré lo menos bueno.
Sí, por favor.
Bueno. Lo bueno que tienes dos hijas maravillosas. Dos hijas muy buenas y bueno, y te veo que también están casadas con dos buenos hombres.
Sí,
eso es muy importante.
Sí.
Las veo felices. Hay una felicidad, cosa que tú no la tienes ni la has tenido en tu matrimonio.
Sí, eso.
Todo lo contrario de tu matrimonio, porque ahí sí que veo que fue... ¿para qué contar, no?
No merece la pena.
No, mejor que no, porque yo te doy las bendiciones por no estar con él, ¿eh?
Sí.
Has hecho lo mejor de tu vida, es no estar con esta persona, porque... Madre mía, te arruinó económicamente y te hizo muchas cosas, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Demasiadas. Bueno, tú tranquila, que yo sabes cómo soy... Y el marido lo voy a meter dentro de una mochilita y ya otro día lo hablamos.
Sí, déjalo para allá, no sí. Quiero saber nada.
¿Te preocupa tu mamá?
Sí, porque no sé qué hacer con ella, no sé cómo ayudarla.
A ver, es que tu madre... Te voy a decir una cosa de tu mamá. Tu mamá es buena mujer, lo que pasa, ha sufrido mucho. Ella no sabe por qué tiene este sufrimiento, porque ya la veo bastante mayor, mucho, pero no obstante tiene un carácter que no veas, ¿eh? Sabe...
Con carácter.
Bueno, mucho más. Ha sido una persona que yo veo que ha sufrido mucho porque ha ido de casa en casa. ¿Por qué? Que era adoptada.
Pues porque fue adoptada en dos ocasiones y ella eso no lo acepta, no... ¿Por qué le abandonó su madre? Y sufre mucho por ese tema.
Déjame mirar una cosa. Es que me ha pasado una cosa. Déjame. Su verdadera madre... Su verdadera madre murió. Por eso ella fue adoptada, ¿eh? No es que la abandonara, ¿eh?
Eso le decimos.
No, es así. Aparte, su madre está con ella. Su madre, el alma de su madre, está con ella. O sea, ¿puedes decirle a ella, por favor, que ella nunca la abandonaron?
Eso le decimos todos. Mis hermanos también. Pero ella no la acepta. Y ahora está muy malita y no sé cómo ayudarla.
Es que veo muchas cosas de ella y me gustaría no hablarlas aquí.
Vale.
Porque hay... Bueno, hay unas cosas ahí...
Algún día te visitaré.
Vale, porque además veo mucho dolor en su alma. Su alma está muy enferma por muchas cosas que le han pasado antes de tenerte a ti, de haberse casado, de haber pasado todo. Ahí hay más cosas, muchas más. Veo muchas más cosas, ¿eh?
Sí, lleva razón, sí.
Entonces es mejor, bueno, por si acaso, nunca sabes que nos escucha, o tu madre podría ser, o donde esté tu mamá. ¿Sabes que tienes un don, tú, en tus manos?
Me han dicho muchas ocasiones.
Lo tienes. ¿Has sido enfermera o médico?
Sí.
¿Has cuidado a personas mayores?
Sí.
¿Y tú sabes que tienes una persona pegada a ti, que hace años que se fue?
Sí, la presiento y no descanso.
Es que te está chupando toda la energía. Por eso tienes esta ansiedad, esta angustia, esta depresión. Porque esta persona que hace unos 5 o 6 años se fue, ella quería haberse ido contigo.
Sí. Me lo
¿Sí?
decía.
Vale.
Querida, te quiero tanto que quiero que vayamos las dos al cielo.
Ya, pero es cuando Dios quiera.
Claro.
Cuando uno quiera, ¿sabes? Eso... Eso jamás podemos desearlo de nadie, porque no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Entonces, en este caso te diría que llevas esta entidad pegada a ti, te está haciendo sufrir muchísimo.
Sí.
mucho, además mucho, porque yo veo que eres una persona muy luchadora, que todo lo que has hecho para tus hijas, todo, lo has hecho tú sola.
Sí.
Lo has hecho de madre, de padre, lo has hecho todo, pero esta persona se ha quedado en tu campo áurico y tu aura, es que el momento que he hablado contigo ya percibía que tu aura no era lo que, no entendía mucho, ¿no? No sabía si era por tu mamá, por el dolor que tienes por tu hija. Tu hija le va a salir bien todo, no te preocupes por lo que tiene, esta enfermedad que tiene.
¿Sí?
Sí, ya te digo yo que sí.
Vale, gracias.
Estás sufriendo por esto del pecho, pero no sufras porque le veo oscuridad, pero con una sanación del alma, tú me llamas y lo hablamos, esto se va a ir, no es nada grave, de verdad que no sufras por eso.
Ella está muy bien, es muy fuerte.
Vale, además es joven, muy joven. Entonces, si le puedes transmitir, dile que no sufra, que todo le va a ir bien. Y además lo veo así. Si no te hubiera dicho, pues, que se cuide, que esté en manos de médico, claro está, pero que no hay nada malo, lo va a superar todo. No sufras por eso. Ahora sufre por ti y por sacar esta entidad. Porque yo veo que has cuidado mucha gente, pero esta fue grande, en tu vida. ¿Por qué fue tan...?
Pues porque estuve muchos años con ella y estaba sola y me atrapó de tal manera que...
Sí, te absorbió muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, día y noche, hasta que no se fue al otro mundo no me pude separar de ella.
Bueno, y se fue contigo, como aquel que dice, porque se quedó contigo y entonces, claro, tiene a tu alma atrapada. Estás atrapada como en una cajita y te han cerrado dentro de esa caja y solo ves oscuridad. Hay que destapar esa caja porque no ves luz en tu vida.
Sí, no levanto cabeza.
Porque dices, bueno, por todo lo que te pasó con tu marido te diría, vale, pero no creo que por eso tengas tanta ansiedad y depresión. Para nada, ¿verdad que no?
Yo le perdoné. No,
muy bien, eso es lo que me gusta, que lo hayas perdonado, porque es lo mejor que puedes hacer, perdonar y apartarte de él. Pero este no es el problema está esta entidad que está pegada a ti. También no era realmente quien decía ser, entonces... Hay que sacar esta entidad para que tú vuelvas a tener un alma sana, para que tú vuelvas a estar bien y quitar esta depresión espiritual y estas pequeñas enfermedades que podrías llegar a tener a lo largo, porque podrías tener y enfermar todo tu campo energético.
Es que tengo la sensación de que como se me va a parar el corazón de un momento a otro.
Sí. No, pero tranquila, yo te envío mucha energía. Ahora te estoy enviando energía. Toda la gente que me esté escuchando, pues que sepa que si tiene alguna dolencia o algo, que se ponga su mano encima del corazón, la mano derecha, póntela, por favor.
Sí.
Y os envío a todos energía en estos momentos, en especial para ti, Francisca.
Muchas gracias, mucha gratitud.
Gracias a ti. Esta energía verás que encontrarás más paz, más tranquilidad. Y sanará tu corazón. Pero tenemos que hablar, porque aquí hay muchas cosas. No eres tú, sino tu mamá, tu hija y otras cosas que veo. ¿Vale?
Sí, sí.
Pues, Francisca, te doy el teléfono de esa mujer. Te lo doy, te lo facilito.
Sí.
Mira, el 671, voy lentito porque ayer nos llamaban la atención, y antes de ayer, y el otro, que decían que vamos muy rápidos diciéndolo. Bueno, pues vamos allá, vamos a decirlo lentamente.
Es que nos ponemos nerviosas.
También, claro. también es verdad. Es normal hablar con alma sana, hasta yo me pongo nerviosa.
Francisca, pero quiero que sepas que eres una gran mujer.
Gracias.
Eres muy buena, de verdad, te lo digo y de corazón. Y yo cuando lo digo es porque lo veo así, si no, no regalo a los oídos a nadie eso.
Lo sé.
Porque veo que eres una gran persona, eres una luchadora, eres buena madre, lo eres todo. Y yo sé que el universo te va a ayudar mucho porque yo te voy a ayudar.
Muchas gracias, Alma.
A ti,
y le gustan los animales, seguro.
Sí.
Claro,
sí.
Se llama Francisca, San Francisco.
Sí, caramba, esto es buena evidencia, ¿eh?
Es un buen tema.
La naturaleza.
Todo se pega, se pega. Claro, San Francisco era un amante de los animales.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Muy bien, pues doy el teléfono. Venga, María, Francisca, el teléfono de Alma Sanz es el 671-44... 3744, ¿sí?
Correcto.
Bueno.
Muchas gracias.
Gracias a ti, que vaya todo muy bien.
se me olvidaba preguntarle si voy a vender pronto una casa.
Sí.
La economía estoy...
Sí, sí. La vas a vender. Vives con tus padres, ¿verdad, ahora?
Sí, sí. Vivo con ellos porque...
Y tu papá, chúchalo un poquito más. Sé que está bien, no tiene nada que ver con tu... Pero dile de vez en cuando que lo quieres, achúchalo. Y la venta de la casa, cuando nos veamos, yo te explico. Tranquila. No está cerrado eso, ¿vale?
Adiós, Francisca.
Mucha gratitud, sois unos ángeles de la noche.
Gracias, guapa, gracias.
Gracias,
buenas noches. Buenas noches. No, aquí la única ángel es Alma Sanz. Yo quizás soy un poco diablillo cuando me meto con ella, más que angelito, pero bueno.
¿Conmigo?
¿No?
No.
No, cuando te digo, ven a la radio, ¿no?
La gente que te conoce sabe cómo eres, Pedro.
¿Sí?
Sí, totalmente.
Ya me conocen.
Totalmente. Claro. ¿Por qué tienes tanto éxito? Porque eres como eres. Eres natural y, como tú bien sabes y siempre dices, que lo oscuro al final sale.
Sí.
Y tú eres transparente y eres así. Eres simpático, tienes tus formas, eres como eres, eres un hombre elegante, eres un hombre muy educado, haces bromas a todas las mujeres, me gusta tu manera, porque cualquier persona, fíjate, y lo voy a comentar por antena, no sé si te va a molestar, pero Pedro cuando entra en la emisora saluda a todo el mundo. A todo el mundo es todo el mundo. Está la señora de la limpieza pues haciendo el baño, le dice, hola María, mira que estás guapa, ¿eh? La señora se ríe, mira que si no estuviera casado. Y la señora se ríe y le digo, Pedro, bueno, si todas tuviéramos que pensar, porque nos dices un piropo que es por algo, pero porque tú eres así, eres amable con todo el mundo.
Sí, así soy, sí, es verdad. Bueno, el ser tan
amable... Con la redacción, con todo el mundo, porque sí, es que ya no eres con la gente que colabora aquí, sino con la gente que sale, que te vas a tomar un café, que lo he visto, que hemos ido a un restaurante. A todo el mundo le dice, ¡ay, qué bueno que está ese plato! Y era de verdad insufrible, porque aquel día yo estaba comiendo una cosa que dije, pues no me gusta, y Pedro... Pues vino el señor, el chef, y nos dijo, ¿os ha gustado? Sí, está muy bueno, le decía. Y el hombre tan contento y dijo, bueno, ¿por qué le vamos a decir que no estaba bueno?
Claro.
Si el hombre le hemos hecho feliz. Dije,
no volver,
qué bonito.
Con no volver es suficiente, ¿no? Si no te ha gustado algo.
Claro, pero que, bueno, tu manera de ser es muy importante. Ojalá gracias. Hubiera gente como tú, de verdad, de corazón, te lo
caramba,
digo.
Muchas gracias. Pues quizás esa amabilidad con todo el mundo me ha traído a veces más de un problema, ¿eh? Más de
ya.
algún disgusto,
bueno,
¿no?
Pero porque hay gente que
para
no está...
Todo. Que no está bien de la chaveta.
No, que ve cosas que no son. Entonces, por desgracia, el que ve eso es porque quizás lo quisiera para ella. ¿Sabes, no?
O tienen la mente sucia en un momento determinado, ¿no? Porque lo cortés no quita lo valiente en esta
claro,
vida, ¿no?
Claro que sí, pero...
Bueno, gracias, Alma. Te voy a tener que contratar a ti también, ¿eh? Al final voy a tener que contratar a... Fíjate, entre
no,
los amigos que nos
nada.
Llaman de Colombia, los que nos llaman de Estados Unidos, que nos van a hacer allí cursos para hacer, que quieren ser representantes nuestros, te voy a tener que contratar a ti también con esos piropos.
No, es por ti los piropos.
Ya.
Es por ti, Pedro.
Atendemos una nueva comunicación. Vamos un poco ya mal de tiempo, pero vamos, venga.
Sí, encantada, claro que sí. Venga. Hoy me haces trabajar más. ¿Eh?
Venga,
va.
Por eso estaba el diablillo ahí como diciendo, venga, va una más, venga. 911-888-940 es el teléfono de antena, 911-888-940, que por cierto, hay que marcar ese teléfono en horas de programa, no a las 10 de la mañana ni a las 2 de la tarde, porque no estamos en antena y no se guardan los teléfonos. Hay que llamar cuando los liberamos y a estas horas de la noche.
Y si
no entran las líneas, tener en cuenta que no hay una sola llamada, hay más de 9.000 llamadas telefónicas. Entonces...
Ay, no digas eso que me pongo más nerviosa.
Que si entra una llamada, pues bueno, suerte, y si no entra, pues habrá que seguir intentándolo.
Siempre tendrán suerte.
Y si hay alguien que tiene una necesidad perentoria de urgencia de hablar con Alma Sanz, pues que no espere llamarnos a la radio, que llame a Alma Sanz, que es quien le tiene que
claro
responder
que sí. Sí,
y
sí.
dar una respuesta. Muy bien, pues vamos a la siguiente comunicación. Estamos en la radio y queremos hablar con nuestros oyentes. Vamos a atender esa última comunicación y nos vamos a Castellón para hablar con María. María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, María, bienvenida.
Buenas, gracias, bien hallada.
Gracias, la escucha Alma Sanz, adelante con su pregunta.
Sí.
Buenas noches, María.
Hola, buenas noches, Alma.
¿Qué tal, bonita, cómo estás?
Bien nerviosa.
Ah, bien nerviosa, porque bien, tu alma no la veo, la veo con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha ira, con mucha rabia.
Sí.
Aparte de que tienes mucha ansiedad.
Muchísima.
Tu cabeza va como que va a estallar y tu alma está... Tu alma está mal. Tu marido tampoco, no lo estáis pasando muy bien. Bueno, no. Vamos a mirar el porqué de este dolor. Venga, vamos a mirar. ¿Sabes que llevas a tu mamá contigo?
¿A mi mamá?
Sí.
No lo sabía.
Pues sí.
No lo sabía.
Pues está tu madre contigo.
Ah.
Esa es la fuerza que te hace vivir a veces.
Vale.
¿Sí? Bueno, vamos a mirar.
Sí.
Es que estoy viendo cosas y no sé si... Es que claro, concreto, ¿te preocupa una hija tuya?
Sí.
Pues un tema un poco delicado.
¿Giras la cabeza?
Sí, no. porque claro, yo veo aquí que hay una persona que aparte que no os quiere nada bien, este hombre que está con ella, ¿es así?
Sí.
¿No habláis mucho, no, con ella? Porque...
Poco. Poco, lo justo.
Es que la está utilizando, la ha atrapado, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Y tu hija necesita que la ayudéis urgentemente porque está atrapada en una cosa. ¿Y sabéis de qué a qué se dedica él o no?
Sí.
¿Qué quieres decir? ¿Que la está como abduciendo? ¿La está sometiendo? ¿La está utilizando?
Yo no sé si puedo tocar este tema. ¿Tú cómo lo ves, María?
¿Cómo veo el qué?
Tocar este tema de tu hija por antena.
No me gustaría.
Vale, es que claro, aquí veo... Que si él me escucha, a mí tampoco quiero ni saber. No voy a juzgar a nadie, pero claro, él podría decir que me lo has dicho tú. Y claro, y ahí yo lo que estoy viendo es una cosa que yo veo, que tú sabes, y que esto hay que pararlo porque si no tu hija va a tener graves problemas. Ya los tiene, ¿eh?
¿Ya los tiene?
Sí, ya los tiene, por eso...
Pues lo disimula mucho.
Ya. Pues sí, claro, y si no os habla mucho, más todavía. Y,
sí.
Y tiene miedo.
¿Miedo?
Sí, tiene miedo de contaros. Entonces, esto lo hablamos otro día, si quieres. Llámame en antena, me sabe mal no poderte ahora, pero tú sabes que eso no podemos contar por antena.
No.
Bueno, quédate con lo bueno, que está tu mamá, que está tu papá contigo.
¿Los dos?
Sí, están los dos con ella, están con ella. Y quédate con eso y quítate esa tristeza, esa ira, porque vamos a intentar y vamos a mirar de salvar a tu hija, porque ahí veo muchas cosas que salvar. Y te diría, no sé si atreverme, que hasta hay una magia en medio para atraparla. Entonces, por eso no quiero hablarlo. Entonces... durante la semana llámame, María, por favor, y acabamos de tocar esta este tema porque bueno, tú me entiendes. Vale, María. Mando mucha energía, María, y no te preocupes, ¿vale, cariño? Que eres buena persona y no te preocupes, que ya verás que tu hija volverá a estar a tu lado y esta persona nos volverá a hacer más daño. Vale, cariño.
¿Cuándo tengo que llamar?
Pues mira, llámame durante esta semana y o envías un WhatsApp a mi secretaria.
No puedo, no tengo móvil moderno.
Ah, vale, pues bueno, pues llámala, le dices que has hablado conmigo, que eres María.
Sí.
Yo le dejaré apuntado que tú me tienes que llamar, ¿vale, cariño? Y ya está. ¿Cuándo cumple 74?
no puedo decir la fecha por si acaso.
Vale,
en verano,
te entiendo, vale.
En verano.
Sí, ya te entiendo. Nada, tranquila, María, lo hablamos, guapa.
74 años y una voz muy juvenil. María.
Sí. Bueno, es que su alma está
protegida, además.
Bueno, es que su alma tiene mucha luz, pero se escapa, entra. Es que hay cosas que me gustaría hablarlo con ella porque, bueno, son cosas de ella personales.
Muy bien. Pues nada, María de Castión, con voz dulce, bonita y joven. Sí. Gracias.
Y presumida. Gracias a vosotros.
Y guapa y presumida.
Anda.
Sí.
Bueno, pues nada, estupendo, María, estupendo. Cuánto me alegro.
Muchas gracias.
A ti, bonita, gracias. Bendiciones.
Adiós. Va.
Adiós.
Buenas noches. Buenas noches.
Adiós.
La familia siempre da mil problemas del hogar, pero es fácil este peso de llevar.
Caramba.
¿Te parece bien? Esto es una canción, ¿eh?
Sí.
Tú no te acordarás porque eres mucho más jovencita que yo.
Bueno,
y no bastante. Sé si esta canción... ¿Quién cantaba esta canción? Los tres sudamericanos. Yo no sé, yo era un crío pequeño. Fíjate, que aún me ha venido a la cabeza ahora, ¿eh?
Sí.
La familia siempre da mil problemas del hogar, pero es fácil este peso de llevar.
No siempre la familia, ¿eh?
No, pero es fácil este peso de llevar, es verdad, claro. Esa canción es así.
Bueno, es que aquí realmente ya no es la familia, es una persona que no es
que no.
El novio de ella y...
Que no.
Cuidado, ¿eh? Esto.
Muy bien, hemos llegado al punto y final con nuestro pequeño espacio con Alma Sanz. Qué gusto saber
de ti.
Fíjate
tú cómo está la pecera, todo el mundo mirando. Y dice que Pedro
mirando.
Cantando. Es que claro, a estas horas de la noche ya, de verdad. Si no cantas, ríes, si no lloras.
Es verdad. Pero
¿qué
os
¿Qué energía tienes, Pedro?
Espera, ¿qué os pasa? ¿Que uno no puede cantar o qué? Pues uno es feliz, está contento, está
yo
en buena
Javier
compañía.
Están como diciendo, oye, el Pedro.
Sí, y los informativos ahí, que están ahí como pendientes.
Y, oye, y bebes agua, ¿eh? Continuamente, ¿eh? Najarón.
A la publicidad.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, pues estaría muy bien, sí, que se gastaran unos duros los de Lanjarón en este programa, ya estaría.
Oye,
bien.
Pues
ya.
Es un agua buenísima.
Pues sí señora. Oye, Alma, que muchísimas gracias, ¿eh?
De nada, gracias por invitarme cada semana aquí en tu programa lindísimo que tienes.
Gracias, guapa.
Con tanta gente, tantas almas que nos escuchan, que son maravillosas todas, que compartimos todos lo mismo, que es el amor por el mundo, el buscar la paz y la felicidad, que es lo más importante en estos tiempos, ¿no? Porque hay tanta crueldad, tanta miseria, tanto dolor, tanta gente mala, que cuando escuchamos este programa parece que estemos como apartados, estemos en el cielo, el momento de que me voy al cielo, pongo la emisora y estoy allí, ¿no? Y es verdad, porque realmente aquí se respira buena energía y todos tenemos energía.
Bueno, que te despido, Alma, que si no, no va a entrar todo lo que tenga que entrar detrás, que viene mucha gente. Mira, ya nos están esperando, ya están diciendo que...
Sí, me voy, ¿eh? Buenas noches a todos y bendiciones para todos.
Voy a recordar el teléfono de Alma Sanz. 671-443744. 671-443744. No dejéis de llamarla. Os puede hacer una sanación energética, kármica, del aura, para recuperarnos, para estar bien, e incluso nos liberará de esas energías oscuras, perturbadoras, que nos están agravando nuestra esencia, nuestros objetivos, nuestras posibilidades de crecer y de hacer las cosas bien. 671-443744.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No, esa luz tenía un resplandor especial. Tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día. Y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio. Y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad en Antena. Gracias a ti.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes. Es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 gigabytes por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
Un águila robó sus hijos a una raposa para alimentar a los suyos. La raposa, siguiendo al águila, le rogaba que le diese los hijos, pero el águila, viéndose poderosa y que la otra era débil, no hizo caso y la menospreció. La raposa, llena de furor, trajo mucha paja y, cercando el árbol donde estaba el águila con sus hijos, le puso fuego, y como el humo y la llama llegaban ya a quemar el nido, forzada el águila por el temor de que sus hijos se quemasen, dio a la raposa los suyos sin lesión alguna.
Enseña esta fábula
que no hagamos mal a los débiles, porque no se venguen de nosotros. Pues hasta el más débil, si se le irrita, puede hacer daño de muchos modos.
Toda nuestra música es de Hood Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hoodsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento LucesEnLaOscuridad10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoop Sams.
Luces en la oscuridad, porque en la vida hay muchas verdades y una sola realidad.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Seguridad vial es fundamental para proteger la vida y la integridad de todas las personas en las vías públicas, un aspecto crucial para garantizar la movilidad segura y eficiente de la propia sociedad. Y si bien es cierto que gracias a las campañas de concienciación y otras medidas implementadas, el número de accidentes automovilísticos ha descendido notablemente durante las últimas décadas, aún queda trabajo por hacer. En lo que llevamos de año, más de 300 personas han perdido sus vidas en las carreteras españolas. Pero, ¿cuáles son las claves de la seguridad vial? ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tráfico? ¿Cuál es la razón de ser de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial? ¿En qué consiste el proyecto Policía Educador? Bien, pues para hablar de este tema tenemos con nosotros al policía, porque siempre lo son, aunque estén jubilados, al policía José María Navarro, director de la revista Seguridad y Educación Vial de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Don José María Navarro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
No sé si me tengo que cuadrar, sargento.
¿Por qué? No, en absoluto, bueno.
Uno no deja de ser policía aunque se jubile, ¿no?
Nada, el alma de la policía va siempre con uno mismo. Además ya se coge unos vicios que siempre observando, sí. Si se ve alguna cosa que no cuadra dentro de lo que es la normalidad.
Vicios, hablas de vicios,
sí, vicios,
¿no?
Vicios, porque es eso de ir pendiente de que si ves algo no deja de ser un vicio.
¿Pero eso le pasa a todos los policías o solamente a los que han nacido para ser policías?
Yo creo que le pasa a todos, porque en el fondo se acostumbran todos a ir vigilando por la vía pública cualquier hecho que no entre dentro de lo normal y cualquier observación que puedan percibir que hay un riesgo o alguna situación de algún hurto o algún robo o algún accidente o alguna infracción también de tráfico, no sé, es un defecto.
José María, te puedo tutear, ¿no?
Hombre, claro.
Gracias. José María, y cuando eso ocurre, cuando un policía, por ejemplo, va por la calle, va con su familia en el coche, va andando, va solo con sus hijos, yo qué sé, de mil maneras, y ve que hay algo que no concuerda con las reglas establecidas, ¿qué hace? Mira para otro lado,
no,
se involucra.
A ver, involucrarse, si está fuera de servicio, bueno, si está dentro de servicio te tienes que involucrar. Si está fuera de servicio, pues puedes llamar la atención.
¿Estás con tus hijos?
Sí, pues bueno, pues entonces llamar la atención. Puedes llamar la atención a la persona si es una situación crítica o grave, ¿no? Pero te quedas con la gana, si no puedes hacerlo, de llamarle la atención y decirle, que esto no se puede hacer así. O se tiene que hacer de la otra manera, o vas con cuidado.
¿Te has encontrado en esa situación alguna vez?
Sí, y me han mandado a muchos sitios.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te han mandado de paseo?
Sí.
¿Te han mandado de
sí,
paseo? Sí. ¿Hay respeto para la policía a día de hoy? Porque entiendo yo que antes, en otros tiempos,
no sé, el policía era, y con permiso de todos los policías y los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? El policía era el policía, ¿no? El guardia civil era el guardia civil, ¿no? Bueno, que se merecieron un respeto. También se lo hicieron ganar ellos mismos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también el respeto venía con un poquito de miedo.
También.
Miedo. También. Yo creo que había un poco. Yo creo que ese miedo se ha perdido. Hay gente que tiene mucho respeto, hay gente que quiere el uniforme, que aprecia el uniforme, que ve en el uniforme pues una persona que lo lleva y que quiere compartir contigo las cosas y protegerte, ¿no? Uh-huh. Y en el campo que a mí me ha tocado vivir como policía, pues mucho más. Ya no solamente es las personas, sino los niños que te han visto siempre como aquel que te viene a explicar una situación de riesgo y cómo tienes que afrontarla y cómo tienes que llevarla y si lo haces jugando con ellos, pues mucho más.
José María, ¿hay información y hay suficiente formación tanto a nivel usuario como a nivel policial?
No hay mucha información, bueno, mucha información por las campañas, pero no hay formación. Ni hay formación a los agentes, ni hay formación a las personas.
Vaya.
Sí. Hay pinitos, que hay sitios donde sí que se forma y donde se informan, ¿vale? O se educa o se intenta educar, pero no es una cosa en general. Hay personas dedicadas a la educación y a la formación, muy competentes en España, que se está haciendo bastante bien, pero no es lo general, no es lo general.
O sea, que un policía entonces le falta... No ha habido de formación vial, entonces.
A ver, a un policía sabe las normas y estudia la carrera de policía, entra todo lo que es el código de circulación,
los artículos,
eso te lo sabes de memoria. Pero ese policía mismo, le falta toda la formación de cómo transmitir eso de una forma educativa.
O sea, transmitir cuando ve a alguien que no lo está haciendo bien, decirle o explicarle el porqué.
Bueno, lo normal que hace un policía que no tiene ese tipo de formación, lo que hace es, si ve algo, es denunciar. Que para eso tiene una herramienta, que es la sanción, ¿no? El policía que va más allá de la sanción es el que se preocupa de intentar que la persona entienda el por qué se le va a sancionar, o si no se le sanciona, que entienda el riesgo que ha tenido.
Pero entiendo yo que hay policías que tienen una sección, que tienen un trabajo concreto, puede ser pues controlar lo vial, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que se pues están en otro tipo de cosas. O todos los policías, sí, por ejemplo, tienen el mismo cometido.
No, hay mucho campo en el mundo policial, mucho campo. Yo siempre he dicho que hay dos formas. Está la preventiva, que es la que me dedico yo y la que creo que hay que fomentar más, y está la represiva, en la que sanciona, la que castiga, la que detiene, ¿no? Yo creo que si tú formas a una persona, a lo mejor puedes evitar luego la sanción. Y yo he estado más por el campo preventivo que no el sancionador o el represor, digamos.
Pues entonces podemos un mea culpa, ¿no?, al policía que no sabe del todo pues cómo funcionan las normas viales, porque si no está dedicado a controlar la circulación o no está muy pendiente de ella, a lo mejor está pendiente de otras cosas.
Sí, pendiente sí, pero él sabe las normas, las sabe, y las reglas las sabe. Digo que a lo mejor no lo han educado para transmitirla educativamente.
Entiendo. El policía está claro y el ciudadano de a pie tiene suficiente información y está formado, porque en las autoescuelas, cuando uno se saca el carnet, les enseñan 4 cosas, 8, 16.
Bueno, le enseñan a pasar un examen. Enseñan a pasar un examen, no le enseñan lo que es hacer conductor. Pero fíjate que siempre lo basamos todo en el conductor. Y yo creo que a la persona a la que más infringe, la que más hay que educar, la que más hay que informar, es a la persona que camina. Porque caminantes, peatones somos todos. Luego te puedes hacer pasajero o puedes ser conductor de algún otro vehículo, pero siempre eres peatón. Y es al que menos educa, al que menos informa y al que menos se le enseña. O sea, a un peatón que decide ser conductor, se le enseña las normas de circulación y luego se le enseña o fomenta cómo usar ese vehículo que va a utilizar. Pero a un peatón, yo siempre recuerdo hace años cuando yo me planteé hacer un proyecto educativo decir, bueno, mi madre era una persona emigrante que había venido con unos 40 años aquí a la ciudad. Del pueblo donde venía no había semáforos ni paso de peatones. Si vivía en la calle, y en la calle que no había, claro, no, sí, y no había tanto vehículo como aquí. Aquí se tuvo que adaptar. Y yo siempre he pensado, ¿y quién la ha educado a ella? Se tuvo que educar sola. Nadie le formó, nadie le informó, ni le educó para que tuviese un respeto. Supongo que su propia forma de ser, pues respetaba las normas que fue aprendiendo poco a poco por el ir y venir de la calle. Pero las instituciones no le informaron, los policías no la formaron. Nunca ha sido conductora de ningún vehículo.
No ha sido un trabajo, no es un trabajo de policías, es un trabajo más bien de escuelas, ¿no? O del propio gobierno en las escuelas.
Bueno, yo creo que los años 80 hubo, tú has dicho que han muerto unas 300 personas que son víctimas directas de los accidentes de tráfico, pero hay muchas más víctimas que son todas las familias que nunca las contamos, ¿no? Uh-huh. En los años 80, si en España ahora se producen al año unas 1.200 personas que mueren por culpa de siniestros de tráfico, en España en aquella época morían casi 6.000. Entonces, las policías locales, cuando llegó la democracia, muchas policías locales se volcaron a intentar buscar esa formación que no se tenía socialmente, y se involucraron por las propias policías locales, y de ahí salió pues una rama de policías donde vieron que no solamente había que educar a los conductores del mañana, que es lo que decía la jefatura de tráfico en aquella época, sino que había que educar a las personas a compartir la vía, porque tú aprendes a compartir la vía, seguro que respetas al prójimo, seas peatón, seas conductor, seas ciclista, seas automovilista o seas camionero.
Es que claro, hablas de valores. Eso. Y cuando hablamos de valores, algo se nos escapa entre las manos como agua de mayo, ¿no? En respeto, qué palabra más bonita, ¿no? Respeto por lo que hacen los demás, por lo que hago yo, un poquito de respeto a todos los niveles, quizás es lo que nos hace falta, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años atrás, no hace tantos, uno iba en moto, iba sin casco. Iba a 120, 140 y no pasaba nada, porque no había limitaciones muchas veces a ese nivel, ¿no? Y uno iba sin casco o iba sin cinturón de seguridad.
Sí, sí.
¿Verdad? Tú te acuerdas
perfectamente.
De ese tipo de cosas, porque eres joven como yo, ¿no? Y te das cuenta que dices, bueno, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora parece como que es una necesidad de subirse al coche y ponerse el cinturón de seguridad, ponerse el casco de la moto, no pasar de 120 kilómetros por hora, pero ya no porque te vayan a multar. Vayas multitas las a uno le ponen y ponte, se pasa un 10% de la velocidad marcada, ¿verdad? Uh-huh. Sino porque está en riesgo tu vida, ¿no? Tu vida. Sin embargo, algo tendremos que cambiar, José María, sargento, algo tendremos que cambiar para que en Alemania, por ejemplo, no hay límites de velocidad. En Alemania, por ejemplo, la gente va como quiere ir en el coche y porque respeta a sus semejantes, ¿no? Aquí no sabemos lo que es eso, entonces, me da a entender.
Bueno, hay mucha gente que respeta, la gran mayoría de personas son respetuosas con las normas, son respetuosas con el entorno también, y estas personas, pues bueno, yo las alabo muchas veces porque vas por la vía pública y ves el comportamiento correcto de parte de ellas, ¿no? Yo lo que hay que incidir en esas personas que no tienen ese respeto hacia los demás. Que son un grupo de personas que, bueno, pero que no respetan ni como peatones. Si tú y yo nos bajáramos ahora mismo a la esquina de aquí de Barcelona, no a la Gran Vía, sino a otra calle un poquito menos importante, verías que muchos peatones cruzan los semáforos cuando no viene ningún vehículo y está en rojo. Eso ya es una falta de respeto, porque yo siempre he dicho que hay que darle a las personas saber que sepa lo que es un semáforo, por ejemplo, si es un peatón, saber cómo funciona el semáforo, que se enciende en tres colores y qué quiere decir cada uno. Pero lo importante es que la persona, cuando se para porque está rojo, sepa que lo está haciendo bien. Eso es donde tenemos que llegar. Y si llegamos a todos a ese nivel, pues el respeto se vería más generalizado. Mucha gente respeta por miedo. Yo no me gusta el miedo. Creo más en una sociedad que respeta las cosas por conciencia que por miedo. Entonces, en la formación yo intento trabajar con valores y que las personas hagan las cosas por convencimiento propio.
¿El españolito de a pie, tú crees que trabaja más por el miedo que no por otra cosa?
Yo creo que hay mucha gente por miedo y también por inconsciencia. A veces no visualizan el riesgo. Y te lo explico muy fácilmente. O sea, una persona mayor, imagínate una persona de 70 años, que tiene dificultad al andar, que está delante de un semáforo rojo, que no viene ningún vehículo y se pone a caminar, ¿vale? La visibilidad que él tiene o la visión que pueda tener, a lo mejor la tiene mermada por la edad que tiene. La forma de andar ya no es tan rápida ni tan ágil como cuando era más joven. Y a la hora de percibir si viene algún vehículo, pues le puede costar más, ¿no? Pero no es consciente de ello y se pone a cruzar en rojo, ¿no? Ahí entraña un riesgo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no puede esperar 20 segundos más que se ponga verde? Porque luego cuando cruza, no es que tenga prisa. A lo mejor se para a hablar con alguien, algún vecino, o se va al pan a hacer un rato cola porque hay gente en la panadería. O sea, ¿por qué hace esa situación de riesgo? Yo creo que es porque no lo percibe. Entonces, si no percibe el riesgo, no toma las medidas adecuadas. Y eso es lo que yo considero que habría que valorar con todas las personas que perciben el riesgo. O sea, piensa que una cosa que nosotros no podemos hacer cambiar a la gente. La gente cambiará cuando ella crea y porque quiera. Nosotros podemos hacer es hacerle reflexionar para que se produzca ese cambio.
Todo eso está muy bien, José María, pero las calles son del ciudadano o son del automóvil.
Bueno,
son del vehículo, porque, escucha, hablas de gente mayor, pero en Barcelona es intransitable, por ejemplo, ¿no? Barcelona, como capital, ¿no? Y hablas de personas mayores. Si hablamos de Gran Vía, pues no sé, o de Diagonal, vías importantes, fluviales importantes, uno tiene que esperar primero que no pase ningún patinete. Luego tenemos unos maceteros que no se ve nada.
Sí.
Tienes que... No viene ningún patinete, que ahora van lanzadísimos porque además tienen una cantidad de caballos importante para lo que es.
Sí, sí.
Cruzas y hay tres carriles. Bueno, está muy bien, pero luego viene el del autobús y luego viene el de las bicicletas y luego viene, bueno, que total, que la persona que es mayor, que le cuesta un poco cruzar una calle así, primero con el riesgo y después que le dan las uvas.
Sí, sí.
Cuando llega al otro lado y además con el peligro. Entonces, ¿de quién es la vía pública? Porque claro, aquí en Barcelona, seguramente, y tú lo sabes mejor que yo, hablando de personas mayores, han sido, pues bueno, sacudidas por un vehículo precisamente por eso, ¿no? Porque no les da tiempo, o porque no saben mirar, o porque no han podido mirar bien, porque hay un macetero, porque hay algo que le tapa, porque la gente va a su rollo, y con perdón de la expresión.
Y porque a veces los pasos de peatones no... por culpa de los vehículos que están estacionados tampoco tienen una visibilidad correcta.
Correcto, los patinetes que van muy lanzados, que a veces se tendrían que ir con matrícula y con luces. Sí,
y formado el conductor, tampoco se ha formado
con un permiso persona especial también, porque ahora es tremendo, ¿no?
Sí, sí.
¿No, José María? ¿Tú qué opinas?
Yo veo que el boom del automóvil invadió todas las ciudades y hicieron las ciudades de cara a los automóviles, y el automóvil invadió todas las ciudades. Y sería bueno volver a lo que era antiguamente, que la ciudad era de la persona que caminaba y el vehículo era por un mero trámite de poderse desplazar de una forma u otra. Lo que pasa es que hay que hacerlo poco a poco. Yo no considero que todas las vías que ahora están en la ciudad se puedan hacer peatonales. ¿Me entiendo qué decir? Yo considero que aquí tenemos en Barcelona una zona que es inmensa y que puede ser muy, podemos hacer perfectamente unas vías para vehículos y otras vías paralelas para peatones, que faciliten esa movilidad. Intentar mezclar todo es complicado, es muy complicado.
Y más romper, por ejemplo, calles o vías de acceso, porque uno va por la calle Aragón, por ejemplo, y se da cuenta que ya no puede girar por aquella calle porque la han convertido en paseo.
Yo pienso que la calle Aragón, o sea, todos los que son vías que cruzan la ciudad, que facilitan la movilidad, que antiguamente yo me acuerdo que estaban todos los semáforos sincronizados para ir a una velocidad adecuada, por ejemplo, 30 kilómetros por hora, pues esas vías debían de mantenerse para los vehículos. Y luego las otras vías que son más secundarias, pues utilizarlas para vehículos de vehículos de movilidad personal, para bicicletas o para peatones, ensanchar las aceras, hacer esos carriles bici. Yo creo que Barcelona ofrece una oferta muy grande por su diseño para poder hacer este tipo de cosas. Ahora, querer mezclarlo todo en todas las calles o cortar calles que vuelven loco al conductor, también, y que al peatón no le ofreces una seguridad como tú has descrito anteriormente, pues me creo que eso es un error.
Claro. Bueno, José María, policía, agente, ¿cómo te gusta más que te llamen aparte de José María? ¿Policía, bueno, agente?
No, yo he sido agente de la Guardia Urbana de Badalona durante 40 años, el agente 110.
Muy bien.
Y a mí, bueno, siempre he dicho que no me importa cómo me llamen, sino que me llamen.
Que te llamen. Tú estás muy implicado en lo que es, pues eso, el problema vial que tenemos, ¿no? Educación vial, no solamente en Badalona, en Barcelona, en Cataluña, en España, sino en el mundo, porque habéis creado una asociación, ¿verdad?
Sí.
Una asociación internacional de profesionales para la seguridad vial.
Sí.
O sea, tienes que estar muy, muy, muy vinculado, te tiene que afectar muy mucho. Has tenido que ver muchas cosas extrañas, ¿no? Entre comillas lo de extraño, como para haber creado una asociación a este nivel, ¿no?
Sí.
Claro, está claro que hace falta información y formación, es lo que queréis dar vosotros con esta asociación, que entiendo que quién se puede apuntar, quién puede acudir, a quién va dirigida esta Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.
Bueno, pues mira, esto ha nacido a través de los años. En los años 80 se formó aquí en Cataluña el primer grupo de trabajo, que nació en Badalona, concretamente el día 17 de mayo de 1990, a través de una jornada que se realizaron ahí, que fue la primera que se hizo para policías locales educadores, porque yo me he basado siempre en lo que es la parte más educativa.
Uh-huh.
Y bueno, de eso salieron varias asociaciones en el resto de España, luego se ha hecho, en el año 99 se hizo una federación estatal, y con el tiempo, pues en el año 2017 se creó esta Asociación Internacional de Profesionales. Esta asociación es una asociación que tiene una mirada de 360 grados. Quiere decir que trabaja la prevención, trabaja la intervención inmediata en el rescate cuando se produce el siniestro, y se trabaja luego la posterior a las personas que han quedado heridas o atención a las víctimas. ¿Vale? ¿Y por qué se ha hecho internacional? Porque aquí en España llevamos muchos años trabajando en este grupo que te he dicho yo de profesionales que trabajamos el tema educativo. Desde el concepto de los valores y de que todo depende de, o sea, siempre dirigido a la persona, ¿vale? No es que yo vaya a explicar ahí normas y señales, no, yo trabajo con las personas a través del juego y que las
personas
reflexionen.
¿Personas
o jóvenes? Yo creo que la variedad tiene que ser desde que uno tiene 2 años o incluso antes, cuando va en el vientre de la madre, de la educación que tiene que recibir la madre, hasta una persona que tiene 90 y pico de años o 100 años.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Vais a las escuelas para decirles a los directores de las escuelas, oiga, nosotros somos una asociación que enseñamos a corregir errores viales a la gente, a educarlos, nos deja que vengamos a dar una charla, vais a los institutos, a las universidades, os llaman? ¿Cómo se pueden poner la gente en contacto con vosotros?
Mira,
porque yo entiendo que esto es muy importante.
La persona que cree, voluntariamente quisiera participar, pues ponerse en contacto con nuestra asociación. Tenemos una web que se llama policiaeducador.com y se puede apuntar perfectamente y contactar con nosotros. Nosotros ahora estamos siempre hemos pensado, y va a ser internacional, que lo que tenemos que hacer es transmitir nuestros conocimientos a otras personas para que puedan ellos en sus territorios poder difundir esos valores educativos en cuanto a la seguridad. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una colaboración con Ecuador, la hemos hecho en la Universidad Politécnica de Riobamba, y allí lo que se han trabajado ha sido con un grupo de que terminan la carrera de gestión de carreteras, y esos alumnos, eran 80 alumnos, pues lo que se hizo fue enseñarles cómo entendíamos nosotros la educación vial y inyectarle un poquito el granito de valores que nosotros creemos que tiene que tener la educación vial. Y luego, uno de los proyectos que tienen que hacer es ellos mismos desarrollar proyectos en su zona de influencia. Y para nosotros ha sido muy positivo, incluso ellos han sacado lo han valorado con un 9 y pico para arriba.
Fíjate que me hablas de Ecuador, ¿no?
Ecuador.
Pero estáis también en Chile, en Argentina, ¿no?
Sí, en Chile también, en Argentina, en Colombia.
Voy a ser malo, en Colombia también, sí. ¿Cuántos países en total?
Bueno, la asociación tenemos 14, 15, me parece que son 15 países.
15 países implicados.
Los que estamos implicados.
Y hay que os llaman y hacéis charlas, hacéis algún
sí, bueno, curso, explicaciones. En la cooperación más que hemos llevado a cabo, la primera, porque económicamente tampoco disponemos de medios, ha sido Ecuador. Hemos trabajado en Colombia con profesionales para que ellos vayan trabajando allí. Hay previsto ir a lo mejor en el mes de junio a hacer un proyecto también en Colombia, en Panamá también. Pero eso hay que cuadrarlo porque ya sabes que estos países...
Pero fíjate, José María, me estás diciendo, sargento, me estás diciendo que en estos países os han llamado ya, se han puesto en contacto vosotros también con ellos, sí, pues sí, para poder hacer alguna cosa. ¿En España os han llamado desde el gobierno
en alguna España, universidad? Sí. ¿Sí? En España, no, del gobierno no. No, nosotros no tenemos nada que... Con el gobierno vamos nosotros, de momento,
vais por otro lado.
La DGT... Colaboramos en cualquier jornada que puedan hacer y nosotros sí hacemos algunas jornadas que hacemos también un congreso cada dos años colaboran con nosotros, pero no nos han llamado nunca a decir, oye, vamos a hacer este proyecto, ¿no?
¿De alguna escuela, contra,
fíjate, inicial, dime. Ha habido la Cruz Roja Internacional de la Media Luna, junto con Total Energía, han hecho un proyecto a nivel mundial que se llama Proyecto Vía. Y se está desarrollando ese proyecto en 40 países. De todo el mundo. De ese proyecto en España estuvieron buscando quién podía desarrollarlo en España. Y buscaron diferentes entidades o asociaciones y vieron que nosotros éramos una asociación que trabajaba en directo, o sea que no nos hacíamos a poner a hacer charlas ni nada, sino que íbamos al aula. Este proyecto va dirigido a jóvenes entre 10 a 18 años. Y entonces nos llamaron a nosotros si queríamos colaborar. Lo financia la Fundación Michelin. Y entonces hicimos un convenio donde nosotros teníamos que desarrollar ese proyecto a 5.000 alumnos en un año y por toda España. Y estamos yendo, por ejemplo, yo el sábado que viene me voy a Gran Canaria, al Cabildo de Gran Canaria, porque junto con el Cabildo estamos trabajando un proyecto para jóvenes y para mayores. El Cabildo está regalando unos chalecos de estos reflectantes para las personas mayores si salen a caminar, para que se los pongan y para los jóvenes.
Qué bien.
Pero no se los regala directamente, sino que los regala a través de la formación. O sea, tienen que estar formados para poder...
Haz un taller o haz un curso y te llevarás el chaleco.
Sí, es un curso que...
Está muy bien.
Y el proyecto Vía, que lo hace la Fundación Michelin y nosotros lo llevamos por toda España, pues va dirigido a bueno, son actividades que nosotros hacemos a través de juegos. Bueno, cuando hacemos juegos la gente se empieza a saber que es un juego, ¿no? Son juegos dinámicos y dirigidos.
Yo te he visto haciendo algún que otro taller o curso con niños pequeños, con niños jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?
Sí.
Y es increíble cómo la gente se queda con todo lo que dices y con todo lo que explicas. Explica algún...
Porque lo viven.
Porque lo viven.
Yo no les explico nada, simplemente les digo, vamos a hacer esto. Y ellos lo desarrollan y al desarrollarlo ellos lo interiorizan mucho mejor.
Explica uno de esos juegos si
pues
puedes.
Mira, te voy a explicar uno que es muy sencillo, que cuando lo desarrollas dices, bueno, qué sencillo es, pero a mí me costó casi dos años descubrirlo. O sea, tú imagínate en el aula con un grupo de 40 alumnos, pueden ser de... Bueno, en este caso iba dirigido a chavales de chicos y chicas de sexto de primaria y séptimo de primaria, porque hablábamos de las normas de la bicicleta, cómo deben utilizar la urna. Y yo le decía, vamos a ver, ¿cómo le voy a explicar yo las normas si no les enseño primero lo importante que es respetarlas? Y necesitaban una actividad que ellos vivieran de cómo ejercitar esa sensación de que son importantes las normas, ¿no? Entonces, fíjate, te lo voy a explicar el juego, es muy sencillo. Yo le hago como si fuera un mago, ¿vale? Yo le imagino que es un mago, voy a pedir un deseo y ellos, un deseo que tienen que pensar, pero no puede ser ni material ni económico. No puede ser ni una bicicleta ni un dinero.
Tú sales vestido de policía, sigues saliendo
sí,
vestido.
Sí,
de policía.
Yo con el uniforme.
Con el
uniforme. En este caso, bueno, ahora lo hago sin uniforme,
muy
porque
bien.
Estoy jubilado.
Sí.
Pero bueno, también hay uno que me ha visto de mago. ¿Vale? Pero, o sea, sabes que hace el teatro y se hace teatro.
Ah, muy bien. Sales vestido de mago, por ejemplo.
Sí, sí,
¿ah,
sí?
Sí. Muy bien.
Sí, porque hablamos de magia y yo siempre pienso que esto me lo enseñó un profesor hace muchos años. que la magia no existe, que la magia está dentro de nosotros, sí, claro. Y que el mejor recurso para hacer cualquier cosa somos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el caso este, yo hago de mago, ¿no? Y les digo que voy a conseguirles un deseo. Sí. Un deseo que no sea material ni económico. Muy bien. Que piensen ellos, que tiene que ser algo, un deseo que salga del corazón. Sí. Y que les cueste, uh-huh. les cueste un esfuerzo personal. Cuando ya están todos centrados en pedir el deseo, que yo veo que lo han pedido, les doy un tiempo para que lo piensen, les digo, vale, pues ahora pensar todos en este deseo, y justo cuando yo, todos estéis pensando, utilizaré la magia para transmitir vuestro esfuerzo en la pizarra. Y claro, todos piensan, y cuando yo me concentro, yo, en la pizarra sale nada, una línea pequeñita, con el rotulador o con la tiza, depende de lo que... Y cuando ya ha salido, mira, aquí se encuentran todos vuestros deseos. Si queréis conseguirlos, tenéis que venir y tocar la línea. ¿Tú sabes cómo salen corriendo todos?
¿A tocar la línea?
¡Wow! Se arma un follón que muchos profesores en el aula dicen, no, no, no. Digo yo, no, no, calla, calla, no, no, déjalos que actúen por sí mismos. Salen corriendo, a ver, el primero que llega coge toda la línea, los que llegan últimos se abalanzan encima de los primeros, algunos se caen y nadie los recoge, las sillas quedan por el suelo, bueno, una marabunta que van corriendo a buscar, a tocar la línea. Se deja un rato que ellos mismos se den cuenta del follón que han liado, ¿no?
Vuelven a la silla.
Los que llegan últimos se decepcionan, porque claro, ven que no han podido llegar a la línea.
Y ahora ya no queda línea, la
ya no queda línea, la han borrado. Entonces los retiras y le haces reflexionar qué es lo que ha pasado y cómo se siente. Que saquen pues uno se siente contento porque han tocado. Pero el que no ha tocado se siente... Además, cuando les dice, mira, los que habéis tocado podéis conseguir vuestros deseos, pero los que no, no. Y claro, la decepción es muy grande, ¿no? Entonces le dice, mira, ¿cómo podemos hacer? Yo estoy dispuesto a repetirlo, pero ¿cómo podemos hacer para que vosotros podáis llegar con dos objetivos? Bueno, tres objetivos. Coger toda la línea de una forma que no haya ningún riesgo y respetándose con un orden. Respetándose uno a los otros. Entonces empieza el diálogo. Tienen que ponerse de acuerdo. Ah, pues por la orden de lista, o pues yo por aquí, yo el primero, el que es más egoísta, yo el primero, el que está el último. Y yo, entonces vas interviniendo. Y dice, bueno, a ver, ¿qué importa ser el primero o el último? Si yo confío en los demás, sé que los demás me van a dejar línea. ¿Y cuánto tocamos? No, un poquito. O sea, que ellos mismos, sin darse cuenta, se ponen sus normas. ¿Vale? Y esas normas, cuando ya están puestas, salir en línea, por una línea que ellos han decidido, coger un poquito y en orden, pues cuando lo hacen, lo repetimos todo, y luego al final valoras cómo ha sido la primera vez y cómo ha sido la segunda vez, y qué ha habido de cambio en esas dos veces. Y esas dos veces es, ellos han vivido que el cambio ha sido las normas, ponerse unas normas suyas y respetarlas. Si todos respetan la norma, porque si hay algunos que no respetan las normas que han decidido, ellos mismos le pegan la bronca. Que has cogido mucho.
Claro, y eso lo trasladan después a la vida. Eso,
a la vida.
Normal, la vida, sí, van con el papá, sí. Con la mamá en el coche, mamá, que te has pasado el semáforo en ámbar o que no has frenado. Claro,
luego tienes que relacionarlo todo con la seguridad vial. O sea, ¿para qué sirve este juego? Para que ellos vivan. Pues bueno, si yo voy a hablar de las normas de la bicicleta, ellos tienen que enlazar que las normas que han tenido ahí, que han experimentado, tienen que incluirlas luego en las normas de la bicicleta. Si yo respeto las normas de la bicicleta, yo iré más seguro, iré más confiado. Si todos respetamos, los demás iremos más protegidos.
Está muy bien hacerlo eso para los pequeños, los chavales, la gente más joven, pero ¿qué me dices de la gente que tiene una edad o que les han retirado el carnet tres o cuatro veces y por puntos y tienen que volver a hacerlo porque llegan a esa recuperación de puntos, algunos, que se lo merecen, algunos que se lo merecen porque no pueden ir a 200 kilómetros por hora por ninguna vía, ni a 140, ¿no? Y algunos pues se merecen que de verdad las sanciones, bueno, ¿no? Pero hay otros que no, y sin embargo, parece que cuando a uno le retiran puntos, están todos como... vienen todos del mismo del mismo olor, ¿no? Sí, vienen todos del mismo olor, ¿no? Son como casi criminales, ¿no? ¿Qué se le explica a una persona que ya tiene una edad para porque le dices, claro, es que aquí estamos acostumbrados a que nos castiguen, ¿no? Al miedo.
Yo cuando sacaron el carnet por puntos, que dije, la persona que pierda el carnet tiene que hacer un curso de recuperación. Y entonces yo me enfadé mucho como educador. Digo, vamos a ver, si una persona ha hecho una infracción con riesgo, que ha estado a punto de sufrir lesiones fuertes suyas o morir, ¿de qué me sirve luego si esa persona... Bueno, sí que me sirve que esa persona pueda luego recibir una reeducación de conciencia y de valores para que no lo vuelva a hacer. Yo creo que eso es lo que hay que hacerlo antes, ¿vale? Yo creo que eso hay que hacerlo antes, no cuando yo tengo el carnet, sino antes de sacarme el carnet de conducir, para que esos valores que se me van a enseñar luego, yo los tenga aprendido y no llegue a tener el accidente, ¿vale? Entonces, a estas personas yo te digo, lo discutí mucho cuando salió el señor Montoro diciendo carnet por puntos, que fue muy bien porque rebajó mucho la accidentalidad, supongo que por miedo a perder el carnet, muchas de ellos. Y con la directora de tráfico que había en aquel momento, pues se enfadó conmigo cuando dije, bueno, ¿y el que muere? ¿Cómo recupera?
¿Cómo recupera puntos?
Claro, ¿cómo recupera los puntos? Si el accidente ha sido grave y ha muerto, ¿a esa persona qué? Bueno, eso fue un hecho, ¿no? La normativa lo dice así y se ganó, hubo una reducción muy grande de personas que, de muertos en las carreteras. Pero yo lo que pienso es que cuando llega a ese punto lo que hay que trabajar es las emociones. O sea, una persona adulta con el juego también, con la actividad del juego, puedes introducirla en las emociones y tienes que tocar la emoción para que reflexione. Entonces a lo mejor no hacemos el juego de la pizarra, que eso es para que trabajen un tema concreto. Sí. Entonces ahí te pones un poco más en...
Más adulto.
Por ejemplo, puedes contar tus propias vivencias. ¿Qué he sentido yo como impotente cuando he estado en una autopista aquí en Badalona, la autopista a la A19, que ahora es la C31, que va de Badalona a Barcelona, o al revés? Cuando un domingo por la mañana, a las 5 de la mañana, te llaman que ha habido un accidente, vas al accidente, un coche, un Seat, Fiat 1, ¿no te acuerdas tú del Fiat 1? Sí, que aquello le llamábamos caja de muertos porque hubo muchos accidentes con aquel vehículo. Pues te encuentras tres jóvenes dentro de un vehículo sin poder abrir las puertas, el coche ardiendo, uno de los jóvenes pidiendo auxilio, como extendiendo la mano para que tú puedas cogerlo y sacarlo, y tú verte impotente, no poderte acercar ni hacer nada. Pues si esto lo haces a través de una actividad donde tú puedes tocar todas esas emociones y explicarle tus sentimientos, lo que tú has vivido como persona y por qué has llegado aquí. Porque a veces dices, bueno, José María, ¿por qué estoy yo aquí jubilado y aún haciendo este tipo de trabajo? Pues porque he vivido situaciones que nunca, nunca quiero que lo viva nadie. Ningún guardia ni ninguna persona.
José María, dicen que uno se hace de una profesión por vocación y hay otros que llegan a ella sin saberlo y estaban abocados a esa profesión pero que no lo sabían, ¿no?
Sí, como yo.
Tú no solamente eres un buen educador, sino que además eres un buen policía y sobre todo eres un ser humano excepcional. Yo te felicito a toda la cúspide de vuestra asociación porque habéis creado algo muy bonito. Ahí estamos hablando de no solamente de formación, sino también de sentimientos, de emociones, de salvar vidas, que sí, es lo que...
De lo que se trata.
De salvar vidas, ¿no? La asociación tiene un nombre, como hemos dicho, que es la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Y hay una página web para aquellos que quieran colaborar, ser voluntarios, echar una mano. Sí, sí.
Mira, ya que estamos al micrófono, voy a aprovechar. Yo tengo una idea, o sea, recursos para educación para adultos hay muy pocos, tienes que inventártelo. Yo hace 10 años que tengo en la cabeza una idea donde quiero utilizar la música y la danza. Y necesito algún compositor que quiera escuchar el relato que yo tengo que contar para que lo pueda escuchar y poner música, y un grupo de bailarines, sobre todo baile contemporáneo, que quiera representar esa música.
Entonces, bueno, pues si hay alguien que nos esté escuchando, que sea compositor, si o que pertenezca a algún grupo de baile, ¿no?
Algún grupo de baile.
Que se ponga en contacto con vosotros, con policíaeducador.com.
Sí, o conmigo, con José María Navarro.
¿Algún teléfono?
Bueno, si quieres doy el mío, sí, el 647.
¿Seguro? ¿Quieres 436, dar el teléfono así?
Sí, sí, yo no tengo...
647, bajo. Dime.
436.
436.
497.
497. Policiaeducador.com, 647-436-497. Están de forma internacional, o sea que si nos estáis escuchando de cualquier punto de la latitud española, no dudéis en llamar. Felicidades, José María Navarro. Bueno,
gracias por ti por llamarme y estar conmigo.
Un placer. Cuídate mucho y felicidades.
Gracias, Pedro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ideas, pensamientos, filosofías, religiones, otras culturas, misterios, historia, se mezclan en este programa. Tu programa de radio favorito, Corre la Voz, Luces en la Oscuridad. Presenta y dirige Pedro Riba.
Toda nuestra música es de Hoot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones, libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento LucesEnLaOscuridad10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoot Sounds. Este es un aviso para todos los amigos y seguidores luciérnagas de este tu programa, Luces en la Oscuridad. Un programa que ya va a cumplir este año 35 años de permanencia en antena. Y vamos creciendo y haciéndonos todos mayores, pero pensando mucho en ti. Por eso hemos cambiado nuestra página web, la hemos hecho más bonita y entiendo que mucho más atractiva. Por eso te invito a que participes, colabores y compartas con nosotros lucesenlaoscuridad.es. Te esperamos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Hasta siempre. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Alma Sanz, tu guía y consejera particular. 674-337-904. 674-337-904.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
No te pierdas en la soledad y la indiferencia y acaricia con la suavidad de las flores las vibraciones que nosotros, tus amigos, te queremos transmitir a través de la radio. Queremos compartir contigo lo que tú quieras. Luces en la oscuridad con Pedro Riva.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad. Así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
El mal o la maldad es una condición negativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno o quienes le rodean. En este sentido, el mal sería la característica de quien tiene una carencia o de quien actúa fuera de un orden ético, convirtiéndose en consecuencia en algo malo. Desde el punto de vista católico, el mal es una consecuencia de la desobediencia y destierro humano debido al pecado original. San Agustín afirmaba que la maldad natural o el sufrimiento causado por desastres naturales era causada por los ángeles caídos, mientras que la maldad moral, causada por la conducta humana, era el resultado del distanciamiento del hombre con Dios y de su elección de desviarse de su propio camino. Pero, ¿cuál sería el origen del mal desde el punto de vista teológico? ¿De dónde proviene la inclinación al mal de los hombres? ¿Tiene su origen en el pecado de Adán o en la influencia de Satanás sobre los seres humanos? ¿Qué tipo de poder tiene Satanás sobre este mundo y cómo tuvo acceso a él? ¿Podemos considerar al bautismo como un exorcismo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José Antonio Sayés Bermejo, sacerdote, doctor en teología por la Universidad Gregoriana y profesor de la Facultad de Teología de Burgos. Ya le damos la bienvenida. Padre Sayés, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido, qué placer tenerle nuevamente por aquí, padre.
Estamos esperando sus preguntas.
Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que se levanta muy pronto y va a dormir más pronto todavía, ¿verdad? Y hoy está haciendo un esfuerzo. Muchas gracias, don José Antonio.
Vale.
Para empezar, y antes de hablar del origen del mal y de su misterio, ¿es cierto que considera que la mayor parte de los males que padece actualmente la humanidad proviene del mismo hombre?
Hombre, indudablemente, como usted ha dicho, el mal moral lo hace el hombre. Dios nos dotó de una libertad y, claro, al dotarnos de libertad podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Y si repasamos realmente, pues, toda la corrupción que hay hoy en día, pues no proviene del pecado original, proviene del mal moral que el hombre hace. Y también, pues, se han considerado siempre en la tradición el hambre, la guerra y la peste como los grandes azotes de la humanidad y podrían ser vencidos. El hambre lo podríamos vencer y quitarla totalmente en África, pero no lo hacemos. La guerra también depende de nosotros. Y aquellas pestes de la Edad Media que se llevaban a mitad de la población, pues con la medicina actual indudablemente aquellas pestes, gracias a Dios, pues ya no vienen. Es decir, esos males provienen del hombre, pero indudablemente no podemos olvidar una cosa, que dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, que la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, la muerte y el sufrimiento. Entonces eso ciertamente es una alusión al pecado original.
No obstante, don José Antonio, padre Sayés, ¿cómo Dios puede llegar a permitir, por ejemplo, el sufrimiento de un niño o su muerte de forma trágica? Si decimos que Dios es bueno e omnipotente, ¿no? ¿Cómo Dios lo puede llegar a permitir? Esto se lo puede preguntar muchísima gente, ¿no?
Me lo preguntó una vez una señora.
¿Sí?
Me dijo, yo no puedo creer en Dios porque tengo un hijo con el síndrome de Down. Sí. Y yo le contestaré, mire usted, señora, si ese niño tuviera que ser durante toda la eternidad tener esa enfermedad, yo tampoco creería en Dios. Pero resulta que ese niño, precisamente como es, va a ir al cielo. Y en el cielo resulta que no existe esa enfermedad y va a ser eternamente feliz. Yo en ese Dios creo, señora, le dije. Uh-huh. Es decir, que el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Está el cielo, entendido. Solamente se condena definitivamente a aquel que se ha dejado llevar por el pecado y voluntariamente se ha opuesto al plan de Dios. Pero indudablemente un niño con el síndrome de Down o un sufrimiento, eso en el cielo no existe.
No obstante, padre, el pecado original, es más, morimos gracias, entre comillas, al pecado original, pecamos, entre comillas, gracias al pecado original, y vamos como vamos gracias al pecado original, siempre entrecomillado, ¿no? Pero con el bautismo, el pecado original se redime. Por consiguiente, ¿cómo se entiende que el ser humano sea como es, ¿no? No somos a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que hemos recibido el bautismo.
El Concilio de Trento respondió a eso. El Concilio de Trento tuvo que responder, dedicar una sesión, que fue la primera, al pecado original, para responder al problema de Lutero, que exageró el pecado original, ¿no? Y lo identificaba con la concupiscencia. Y entonces, pues, el Concilio de Trento responde diciendo que el pecado original se nos borra en el bautismo, pero queda una tendencia al mal contra la que tenemos que luchar, pero tenemos la gracia para vencer. Es decir, hay una inclinación, y dice precisamente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 403, que olvidar que el hombre tiene una naturaleza inclinada al mal da lugar a muchos errores en el campo político, económico y, por supuesto, en el campo moral. Tenemos una tendencia al mal que en sí misma no es pecado, le llamamos concupiscencia, y proviene del pecado, conduce al pecado, pero en sí misma no es pecado, y tenemos la gracia para vencer, indudablemente.
Padre Sayés, entrando en materia, ¿dónde podemos buscar la respuesta para encontrar una explicación al problema del mal? ¿Podemos considerar a la historia bíblica de Job, por ejemplo, incluida en el Antiguo Testamento, como una aproximación a este problema del mal?
La primera respuesta, porque sí. Job era un hombre honrado, sí. Un hombre que vivía según los mandamientos de Dios, y entonces se le acercaron allí tres señores que se llamaban Elifaz, Bildad y Sofar, y le dijeron, no, tú crees en Dios porque te sale todo bien, pero si te vinieran los males no creerías, ¿no? Y le vinieran los males, Dios permitió que le vinieran, y Job, a pesar de eso, pues mantuvo su fidelidad y se dejó en manos de Dios, y luego Dios le sacó de ahí. Esto quiere decir, es la primera respuesta al problema del mal, diciendo que el mal no es un castigo de Dios. ¿Me entiende? El sufrimiento y la muerte no vienen de Dios. Permíteme que le cuente una historia que es importante. Sí, sí. ¿Se acuerda usted de aquel escritor de cultura francesa, Camus? Se escribe Camus.
Sí, Camus.
Que nació en el norte de África, de lengua francesa, que era muy leído en mis tiempos jóvenes, muy leído. Sí. Era un hombre muy atractivo, muy valiente.
Yo el servidor lo ha leído muchas veces,
Camus. Y entonces, en La Peste, que es una novela, cuenta que se juntan junto a la cama de un niño que está sufriendo unos dolores espantosos, que está a punto de morir, se junta el jesuita que predicaba en la catedral de Orán, que se llamaba Penelup, y se junta un médico que representa a Camille, y entonces el niño sufriendo unos dolores espantosos, y dice el médico, yo me niego con todas las fuerzas de mi alma a creer en un Dios que atormenta así a los niños con la muerte y el sufrimiento. Ahora, Camille no sabía que existía el pecado original. El sufrimiento y la muerte vienen del pecado original y están redimidos por Cristo, y repito, no tienen la última palabra.
Según la tradición cristiana, el pecado que se narra en el Génesis tuvo consecuencias nefastas para la historia de la humanidad, ya que provoca que entre el desorden en el mundo, el sufrimiento también y la muerte. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en base a ese pecado original, no se nombra en ningún apartado que en virtud de ese pecado todos los seres humanos nazcamos con un pecado que no hemos cometido. ¿Cómo puede ser,
padre? Ahí le doy la razón. La transmisión de ese pecado a los demás no aparece para nada en el Génesis.
Sí.
Eso aparece por primera vez de manos de San Pablo, que es el que más profundizó en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, cuando realmente dice que lo que se transmite no es el pecado personal de Adán, que le llamaba él transgresión, desobediencia en griego, sino una amartía que ya existía y que entró. Y por esa amartía que entró en virtud del pecado de Adán, pues nos ha hecho a todos nosotros pecadores. Esa amartía. Cuando yo me encontré con esa palabreja amartía y vi que había que estudiar eso, me leí todo lo que se había escrito sobre ese término de amartía. Unos 6 u 8 libros me leí. Y todos decían que era el poder de Satanás que entró en el mundo. Esa es la explicación del pecado original, ¿me entiende? Uh-huh. Yo a los alumnos en clase, doy clases en Burgos y les pongo esta comparación. Si yo soy Adán y vengo el primero a clase y abro la ventana para que entre el frío de Burgos, todos vosotros alumnos que venís después quedáis congelados por mi culpa. Pero no os congelo yo, sino el frío que viene de fuera, ¿no? Pues eso es lo que pasa con el pecado original. Es decir, no nos hace pecadores el mismo pecado personal de Adán, sino esa amartía que él lo estudia hoy, es el poder del demonio. ¿Me entiende? Que o entra, sea, y de ese poder del demonio hemos sido liberados en el bautismo.
Pero que esa fuerza del pecado a la que se refiere San Pablo, padre, y que ya existía antes del pecado personal de Adán, nos estamos refiriendo a Satanás, entonces.
Nos estamos refiriendo a Satanás. Mire, yo no quería estudiar el tema del demonio, sí, pero me vi obligado a hacer un libro sobre el demonio, me dediqué mucho tiempo. Sí. Porque es que sin estudiar el tema del demonio a fondo, yo no podía aclararme muchos aspectos de la fe católica, ¿me entiendes? Uh-huh. Y mire, ahora he venido yo de Brasil y está pasando en Brasil una cosa, que me conoce allí muchísima gente gracias al demonio. Porque es que hay un sacerdote que yo no lo conozco, que me dijeron que se llama Paulo Ricardo, sí, que tiene una página en internet que la lee muchísima gente, y está el hombre comentando mi libro sobre el demonio página por página, y lo está siguiendo cantidad de gente. Bien, yo personalmente tuve necesidad de estudiar el demonio, porque si no, al final, y Jesucristo dijo de sí mismo que ha vencido el demonio. Es Juan 12:31, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando yo sea levantado sobre lo alto, en la cruz y en la resurrección, atraeré a todos hacia mí con su gracia. El demonio está vencido también, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo creo en el demonio, pero no le tengo miedo.
Claro, está muy bien, padre. Bueno, que sepa usted que nosotros, además de leerle, le escuchamos y nos encanta escucharle. O sea que, y lo tenemos aquí en casa. Bueno, en el Nuevo Testamento Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, y en este sentido estremece leer el relato de Lucas cuando el demonio le dice a Jesucristo: yo te entrego todo el poder de este mundo que me ha sido entregado. Pero cuando a Satanás se le ha entregado el poder de este mundo, ¿cuándo se le entregó?
A Satanás se le entregó, pues digamos, él fue el dominador de este mundo desde que los ángeles cayeron. Sí. Porque fíjese, por ejemplo, en el compendio de teología, el compendio de catecismo que se ha escrito después del catecismo, dice número 74, el infierno nació el día que los ángeles se rebelaron contra Dios. Uh-huh. ¿Me entiende usted? Y el infierno es el dominio definitivo del diablo para aquellos que se dejen llevar por él.
Padre, no obstante, escuchándole y leyendo un poco la Biblia, leyendo el Génesis, y yo particularmente, y como si habláramos usted y yo y nadie nos escuchara, ¿no? Cuando uno lee en Génesis 6, por ejemplo, y en sus versículos, ¿no? Quiere entender que las hijas de los hombres, ¿no? Pudieron copular con aquellos otros seres, ¿no? Que muy bien uno no sabe muy bien quiénes son, si son ángeles caídos, quiero entender que son ángeles caídos, ¿verdad? Y forman los gigantes.
Yo le tengo que decir sinceramente que no lo he estudiado, porque no tiene después ninguna repercusión después en la Biblia y por supuesto tampoco en el Nuevo Testamento, ¿me entiende? Hmm. Y eso es un texto difícil, oscuro, al que yo lo ojeé, lo olfateé un poco y lo dejé, porque vi que no tenía ninguna incidencia. Lo que sí tiene una incidencia tremenda es el relato del Génesis sobre el primer pecado. Claro que sí, todo el capítulo tercero del Génesis habla del pecado cometido por el primer hombre, que no consistió en coger una manzana, ¿me entiende usted?
Sí.
La manzana no aparece por ninguna parte. Además, quizás, a esa manzana le he seguido la pista.
Quizás
no
naranjas.
Aparece hasta el siglo XII.
Quizás naranjas, ¿no?
No, la manzana no aparece. Entonces,
porque manzanas pues resulta que el pecado es,
había
época.
Un árbol plantado que era el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Sí.
Eso es un símbolo de que la ciencia del bien y del mal pertenece a Dios, ¿no? Y sí. que el hombre tiene que respetar. Y entonces la tentación del demonio, pues no es que coja la manzana, le dice, el demonio viene a decirle a Adán, come de ese árbol, determina por ti mismo el bien y el mal, revélate, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Y entonces el pecado que introduce el demonio es una tentación que en el fondo nos incita a rebelarnos contra Dios, ¿me entiendes?
Entonces, padre Sallés, yo sé que usted ha tenido que trabajar mucho y leer mucho, ¿no?, para sus trabajos, para sus libros. Usted ha llegado a la conclusión de que Satanás existe, porque además creo entender que incluso se ha preocupado en contar en el Nuevo Testamento cuántas veces se le nombra, y creo que son 511, ¿no?
Se le nombra al demonio con los distintos nombres en el Nuevo Testamento. Sí. Pero es que uno se pregunta, ¿el demonio es un símbolo del mal? O es una realidad. Jesucristo le llama 3 veces príncipe de este mundo, homicida desde el principio y padre de la mentira. Entonces Jesucristo lo presenta claramente como un ser personal, y si yo creo en el demonio son por las palabras de Jesucristo, ¿me entiendes? Y repito, Cristo venció el demonio, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando yo sea levantado en lo alto, en la cruz y en la resurrección, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:31. O sea que tenemos que decir a la gente que el demonio existe y hay que conocerle, ¿me entiendes? ¿No? Y luego, vale. Además, yo estoy agradecido al demonio porque me ha dado unas cuantas pesetas, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Porque mi libro sobre el demonio se ha traducido a muchas lenguas, porque nadie escribe sobre el demonio, y lo han publicado hasta en Polonia, en francés también, y como apellido en Francia, no saben si mi apellido Sallés es francés o no, pero el libro se ha escrito en francés. En Francia lo compran porque creen que soy francés.
Sí.
¿Entiendes?
Está bien eso. Don José Antonio, no obstante, aunque usted no ese apartado pues no lo ha llegado a estudiar con profundidad, ¿no? Uno piensa que a lo mejor la maldad sí que es que viene porque esos ángeles caídos, ¿no? Fueron los que copularon con las hijas de los hombres y crearon esos gigantes entre comillas, y de ahí que tengamos nosotros el bien y el mal en nuestras carnes, ¿no?
Porque ya le digo, eso yo no lo he estudiado. Los ángeles caídos copularon, me suena muy raro.
Sí.
Y no tiene después ninguna resonancia en la Biblia, ¿me entiendes?
Entiendo. Bueno, aparece como un pasaje ahí en la Biblia hebrea, por ejemplo, también está escrito, ¿eh?
Es decir, yo tengo que coger aquello que tiene una incidencia después. No sé, por ejemplo, pues pongo enemistades entre ti y, bueno, no, ya. Dijémoslo así, ¿me entiendes?
Es un texto un poco complicado.
Yo le tendría
complicado.
Que dedicar muchísimo tiempo y a lo mejor normalmente para no llegar a ninguna conclusión.
Está claro. Padre Sallés, el Papa Pablo VI, en la homilía de San Pedro en 1972, dijo textualmente que ¿qué ha pasado con la Iglesia? Esperamos que con el Concilio de Vaticano II íbamos a tener una Iglesia renovada, eficaz, misionera, y nos hemos encontrado con una crisis terrible por lo que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y tras esta frase, poco después el Papa Pablo VI dedicó una página, una catequesis estremecedora sobre el demonio.
Es la página más bella que se haya escrito sobre el demonio.
¿Cómo definió el demonio el propio Papa Pablo VI, padre?
Porque claro, ¿qué pasaba? Dijo, el día de San Pedro fue. Dijo en la homilía, ¿qué ha pasado en la Iglesia? Que nosotros con el concilio pensábamos que íbamos a renovarla, iban a venir tiempos excelentes, y nos hemos encontrado con una crisis que nadie esperaba. Aquí está el humo de Satanás. Se rieron de él a carcajadas. Y entonces escribió el 15 de noviembre de ese mismo año, 1972, escribió, digamos, unas páginas sobre el demonio, que es lo más profundo, a mi modo de ver, me puedo equivocar, que se haya escrito nunca sobre el demonio. Pablo VI era un hombre de mucha fe, al que yo admiré, porque le tocaron los momentos más difíciles de la crisis de la Iglesia y estaba solo.
¿Qué quiere usted decir, padre, que estaba solo?
Pues, por ejemplo, pues sale el catecismo holandés, ¿no? Famoso en el año 1966.
Sí.
Que se presentó como el catecismo del Concilio Vaticano II, y no tenía nada que ver con él.
Sí.
Y en ese catecismo, pues se cargaban unas 10 verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. Lo hizo particularmente un teólogo holandés llamado Schoenenberg. Y yo tuve que aprender holandés en aquel tiempo para hacer mi tesis doctoral, ya se me ha olvidado. Y entonces, pues contra eso se tuvo que enfrentar Pablo VI a solas. No le ayudó prácticamente nadie. Y aquello fue una batalla tremenda, 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 de tal manera que después de la batalla ya buscó apoyos y se quedó muy solo y publicó el Credo del Pueblo de Dios en 1968 para responder a los errores uno por uno del catecismo holandés. Él lo hizo a solas.
¿Cómo es posible, padre, que un papa se siente solo defendiendo una tesis?
Pues porque fallaba la teología. Fallaba la teología, se hizo una teología progresista. Había entrado la teología de la secularización en el año 1966, 67, 68, que es la que yo recibí en mi seminario de Pamplona, ¿no?
Sí.
Y eso destrozaba la fe, porque el lema que se nos daba en clase era vivir como si Dios no existiese. Pongo a Dios por testigo de que se nos decía eso, y ese era el mensaje. Una teología y un libro que hizo muchísimo daño, de Robinson, a J.T. Robinson, un obispo anglicano, pero que escribió un librito que se llamaba en inglés Honest to God, en español se tradujo Sincero para con Dios, que ese libro es el que más daño ha hecho a la fe en el siglo pasado. Y a todos esos problemas tenía que responder Pablo VI. Y llegó la Humanae Vitae. ¿Cuántos le apoyaron en la Humanae Vitae a Pablo VI? ¿Que le cuento una anécdota muy bonita sobre la Humanae Vitae?
Por favor.
Pues mire, la Humanae Vitae salió el 25 de julio de 1968. Pero claro, a la gente la cogió de vacaciones y no hubo reacciones. Pero cuando comenzó el curso, ya por octubre, septiembre-octubre, hubo una crítica tremenda contra la Humanae Vitae, tremenda. Todos los teólogos, empezando por uno que era bueno, Herring, se pusieron en contra, ¿no? Y la rechazaron totalmente. Y entonces, pues, yo ya estaba en Roma, había sido enviado por mi obispo a estudiar en la Gregoriana, y vino ya en noviembre de ese mismo año a dar una conferencia sobre la Humanae Vitae, el famoso teólogo francés de Libac, que le sonará a usted.
Sí.
Famosísimo y buenísimo.
Sí.
Ahí hubo unos teólogos buenísimos franceses.
Sí.
Claro, una conferencia de Libac sobre la Humanae Vitae, para darla pues en la sala de la Casa de los Franceses, que tienen allí en el centro de Roma, junto a Piazza Navona. Y entonces, pues, la sala tenía 120 butacas, no más, y estábamos fuera esperando pues más de 500 personas, ¿no? Yo tenía 24 años y tenía codos fuertes para abrirme paso, y entré. Y entonces, Madelivac no se sentó, lo hizo todo de pie, en francés. Seguramente han venido ustedes aquí porque esperan que yo, que tengo fama de progresista, y dijo, no sé por qué, dijo entre paréntesis, esperan que me voy a colocar contra el Papa Pablo VI, no me evite. Tengo que decirles una cosa, que el primero que, dijo gritando, gritaba, se hizo un silencio, el primero que obedece en la Iglesia es el Papa, él no puede cambiar una doctrina de costumbres o de fe que ha durado durante 20 siglos, no tiene poder. Y por lo tanto el Papa no tenía otra salida que sufrir para mantener la verdad. Yo estoy con él. Se hizo un silencio tremendo. Yo quería aplaudir, pero no me atrevía, porque quizás aplaudía sola. Sí.
Es curioso, padre. Es curioso. O sea que, de alguna manera, Pablo VI tuvo que lidiar no solamente con una teología nueva, una teología, como bien decía, secular, que iba... ¿Ha transformado esta teología a la Iglesia de hoy?
Pues, mire usted, yo le diría sí y no. Sí, porque ha hecho mucho daño. Y yo conozco sacerdotes que quedaron tocados por esta crisis, ¿no? Y que, pues, hubo muchas secularizaciones. ¿Sabe usted cuántos sacerdotes se secularizaron en la Iglesia Católica en todos esos años?
Cuénteme.
8.000.
Madre mía.
En la diócesis de Pamplona, en la que yo pertenezco, 140 sacerdotes secularizados. Perdían la fe, se quedaban contagiados. Lo que pasa es que existe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha encargado de que haya salido un catecismo de la Iglesia Católica, en el que tuve la suerte de participar, pues con ayudándole al padre Schönborn, que es el que lo hizo, el que es ahora cardenal de Viena, ¿no? Y entonces, pues ese catecismo es un milagro de Dios, porque ese catecismo además va a durar 500 años, como duró el anterior. No ha habido más que otro catecismo, el de Trento, que lo hizo San Pío V a finales del siglo XVI y que ha durado 500 años. Y este tiene vocación de otros 500 años. Es decir, todos los que están así en medio de esta crisis se van a morir. Y la fe de la Iglesia sigue siendo la misma. Y le cuento una anécdota que es muy bonita, que es en la olla Ratzinger de sus propios labios. Cuando ya el catecismo estaba ya terminado y solamente necesitaba la aprobación del Papa, Ratzinger, se lo oí de sus labios, se lo quiso entregar a un obispo emérito con fama de santo y de sabio. No dijo quién era, pero le dijo: señor obispo, usted sabe cómo le aprecio, quiero que lea el catecismo, y me dio su opinión. Y al cabo de un mes se lo devolvió diciéndole: ya lo podéis publicar, es la fe de mi madre. O sea que tenemos la fe de nuestras madres todavía. ¿Me ha entendido usted?
Claro, perfectamente.
Pero, hay una batalla contra el maligno, sí. Pero el Espíritu Santo, vamos a ver por dónde va, ¿entiendes?
Está bien. Padre, si hablamos de exorcismo, si hablamos de bautismo, ¿cree usted que el bautismo se puede considerar como un exorcismo?
Lo es. Tiene ese valor de exorcismo. Si ve usted la liturgia antigua de cómo se realizaba el bautismo, era un exorcismo desde la primera página hasta la última. Vuélvete para Occidente, donde habita el demonio, y escúpele. Así empezaba, ¿me entiende? Se bautizaban de adultos, ¿no?
Hay un rito.
Y escúpele. Y entonces, después de todo un proceso, que eso, yo lo tengo estudiado en mi libro sobre el pecado original. He estudiado el ritual del bautismo primitivo y es un exorcismo tremendo.
Hay un rito, padre, si no estoy equivocado, el rito bautismal de San Pío V, que dice algo así como: sal demonio maldito de este niño para que habite en él la gracia del Espíritu y sea hijo de Dios, ¿no?
Sí, San Pío V, me ha citado usted al Papa que lo había citado antes. Sí. Ese es uno de los grandes del cristianismo, San Pío V. Es el que escribió el primer catecismo, que le llamaban catecismo para los párrocos. ¿Me entiende? Este es el catecismo para los obispos. Y entonces, indudablemente, pues exorcistas, ahora tenemos un exorcista en Navarra que no teníamos. Era impensable. Ahora hay un sacerdote muy bueno, exorcista, y es amigo mío, y me ha dicho: y no te puedes imaginar la de trabajo que tengo.
No me extraña, y creo que además están dando clases de sobre exorcismos en el propio Vaticano, no solamente a sacerdotes, sino también a seglares, ¿verdad?
Sí, y ahora tenemos aquí un exorcista en Navarra. Eso era impensable. Y muchos obispos, pues, últimamente han puesto exorcistas en sus diócesis en España.
Padre, ¿en qué consiste, por ejemplo, la acción redentora de Cristo, refiriéndonos a la influencia del diablo?
Bueno, pues...
porque Cristo, lo digo, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo trata a Satanás como
el reino que Cristo trae es el demonio. Si yo echo con el dedo de Dios, si yo expulso con el dedo de Dios al demonio, es que el reino de Dios ha llegado. Esto es Mateo 12. En todo ese capítulo 12 de Mateo realmente es como escrito, Cristo dice como realmente pues está luchando, el enemigo suyo es el demonio, no son las tribus, no son los romanos, el ejército romano. Yo sería de la teología de la liberación si hubiera dicho Jesucristo: el reino de Dios ya está aquí porque los romanos empiezan a marcharse, ¿no? Pero el enemigo del reino es el demonio, y entonces Cristo empieza ya a vencerle con su predicación y con sus milagros, ¿no? Y le vence definitivamente con su cruz y resurrección. Ahí le quita el poder al demonio y nos lo ha entregado, pues, a nosotros, a los sacerdotes.
No obstante, padre, el de Satanás, el diablo, el demonio, ¿cuándo y de forma definitiva será vencido?
Ya ha sido vencido con la muerte y resurrección de Cristo, pero todavía tiene un cierto poder en este mundo. Es decir, nosotros le podemos vencer. En la medida que acudamos a la oración y a los sacramentos, lo tenemos vencido. Ahora, el que se deja llevar por él, él tiene fuerza todavía para tentar. No ha sido destruido, ¿me entiendes?
Uh-huh. O sea que tendremos que sufrir todavía hasta en nuestras carnes la tentativa de Satanás.
Positivo, sabiendo que está vencido. Mire, yo conocí un exorcismo tremendo en Alicante.
¿Sí?
En Alicante había hace ya años el párroco de San Blas, pues era el exorcista oficial y me contó un caso de exorcismo que hizo, que es tremendo. Lo tengo escrito en mi libro sobre el demonio. Quise hablar con él a ver si era verdad, había oído hablar de él y me lo explicó para ponerlo, ¿no? Bueno, pues una muchacha que apareció allí buscándole y que le buscaba para que le curase, claro. Entonces, pues, no sabes si esa muchacha pide realmente la gracia o está loca, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues lo primero que hizo salir de dudas y lo llevó al sagrario y sacó el copón, eso me lo contaba él, ¿eh? Lleno de hostias del sagrario, y entonces la chica le pegó un manotazo y tiró todas las hostias por el suelo y empezó blasfemando a pisarlas. Eso le dejó, ¿no? Uh-huh. Y le nombró a la Virgen y otra vez se puso histérica gritando y blasfemando contra la Virgen. Entonces, claro, le entró miedo y dijo, voy a hacer un exorcismo. Y tuvo que buscar un manual, porque no tenía, nunca había hecho un exorcismo. Era el exorcista de la diócesis. Y por fin encontró, me dijo, encontré un manual en latín. Y le dije, claro, el de San Pío V, ¿no?
Sí.
No había otro, estaba en latín.
Sí. Sí.
Luego ya se tradujo.
Sí.
Y le dijo a la chica, mira, vamos a hacer esto, una oración para liberarte, pero lo vamos a hacer en latín, pero no te preocupes porque el demonio sabe lenguas, le dijo. Y entonces la chica le responde en una lengua, que dice, eso era árabe. Todos oímos el árabe, ¿no es cierto?, en España hoy en día con esas jotas que tiene, ¿no?
Sí, sí.
Y eso suena, eso era árabe. Y yo entonces le dije el nombre de Mahoma en árabe que aprendí en mi bachiller. Al-Bukasem Mohamed Ben Abdallah Ben Abel Mutali Al-Qusaisi. Y la chica, que era analfabeta, dice, ese es el fundador del Islam. Y era analfabeta.
Madre mía.
Al-Bukasem Mohamed, yo le dije que me lo escribiera en papelito porque no sabía. Al-Bukasem Mohamed Ben Abdallah Ben Abel Mutali Al-Qusaisi.
Padre, ¿es verdad que la Iglesia Católica hace más de 40.000 exorcismos de forma mundial?
No sé el número, pero sé que todos los obispos están poniendo exorcistas, muchos, en sus diócesis. Incluso, pues, obispos que casi se reían del demonio, ¿me entiende usted?
Sí.
Porque la fe de los obispos, pues, ha sido también a veces, si no errónea, vacilante, ¿no es cierto?, de algunos obispos, se va quitando poco a poco.
Sí.
Así que yo le digo, estamos en una situación mala, sí, pero está venciendo el Espíritu Santo otra vez.
Don José Antonio Sayés Bermejo, que nació en Navarra en 1944, ha escrito más de 40 obras de teología y filosofía, sí, y es uno de los teólogos vivos más importantes de la Iglesia Católica. Sí. Destaca por sus prolíferas conferencias, su publicación de libros de manera casi anual y por sus artículos incisivos de defensa de la fe verdadera, ¿no? Esa fe que no solamente la suscribe, sino que la manifiesta en sus textos y en su forma de expresarse. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana y profesor de la Facultad de Teología de Burgos. Padre, me alegro mucho hablar con usted nuevamente. Ha sido de nuevo un placer. Sabe usted que aquí se le respeta y se le admira por varios motivos, no solamente por sus textos, por lo bien que hablas, por su trabajo, sino también por su forma de pensar y su fundamento, de verdad.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Yo encantado, porque para esto me he dedicado a estudiar, para predicar.
Padre, ¿nos envía usted su bendición?
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todos que trabajan contigo. Amén.
Don José Antonio Sayés, sacerdote, doctor en teología, gracias, Padre, por estar gracias, esta noche en Luces a la Oscuridad. Un abrazo muy fuerte, Padre.
Adiós, adiós.
Muy buenas noches, buenas noches.
Deja que digan, que hablen, que rumoreen, que envidien, que comparen. Tú eres único, inigualable e insustituible. Por eso te queremos. Luces en la Oscuridad, la mejor audiencia para un buen programa.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga. Tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
Toda nuestra música es de Hot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones, libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hotsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10% de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoop Sams.
Una luz se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día, y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, Gracias por compartir con nosotros este espacio de radio. Y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad en Antena. Gracias a ti.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad. Así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
La criptozoología es una disciplina que se centra en el estudio y búsqueda de hipotéticos animales denominados crípticos y que no están incluidos en los catálogos de zoología contemporánea. Dicha disciplina tiene como objetivo la búsqueda de supuestos animales considerados extintos o desconocidos para la ciencia, pero presentes en la mitología y en las leyendas de diferentes culturas. En este sentido, las conocidas como criaturas fabulosas corresponden mayoritariamente a animales fantásticos o mitológicos que han acompañado desde siempre al hombre en sus narraciones épicas y en sus tradiciones festivas o artísticas. Pero, ¿cuál es el origen y el simbolismo de animales mitológicos como el unicornio o el dragón? ¿Se han encontrado restos de grabados o algún tipo de fósil que justifique la creencia en la existencia de estos legendarios animales? ¿Qué influencia han tenido estos seres fabulosos en las diferentes tradiciones y culturas? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Gonzalo Zalaya, licenciado en Magisterio, educador social y escritor. Apreciado Gonzalo Zalaya, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal?
Bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias.
Gusto en saludarte y te veo bien. ¿Cuánto me alegra?
Sí, yo también.
Te veo feliz y contento.
Sí.
Sí. Bueno, y si uno está enamorado, pues mucho más, ¿no?
Sí, eso. El amor es la clave, sí.
Es la clave, ¿eh? ¿Tú le escribes también amor con palabras mayúsculas, Gonzalo?
Es que el amor se debe escribir así, con letras grandes y con bien bonitas, ¿no?
¿Y amor en sueco cómo se pronuncia?
Kärlek.
Kärlek. Uh-huh. Kärlek. Qué bonito, ¿no?
Sí.
¿Sabes sueco?
Un poquito, sí. Para hablar con mi familia, política y con mi mujer, claro.
¿Te está escuchando tu mujer?
Sí, seguro.
¿Y algo en sueco le dirías ahora a tu mujer?
Oh, claro. Jag ska dig.
¿Jag ska dig?
Jag ska dig.
¿Jag ska dig?
Sí.
¿Jag ska dig? Caramba, qué bonito, ¿no?
Sí, es una lengua muy... ¿Quién dice que es muy brusca? Pero yo creo que es una lengua preciosa para hablar de la naturaleza y para hablar sobre todo de sentimientos. Me gusta.
Bueno, no vamos a hablar esta noche de sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mujer?
Ida.
Ida, qué bonito nombre.
Sí.
Ida, qué bonito. Bueno, pues no vamos a hablar de Ida ni de los sentimientos de Gonzalo Zalaya esta noche, porque nada que ver con el tema de la criptozoología que esta noche vamos a abordar, ¿no?
Sí, sí.
Pero en cualquier caso sí que está todo muy asociado, ¿verdad, Gonzalo?, al tema de las fábulas, de los mitos y las leyendas, porque algo de cariño y afecto hay ahí detrás, ¿no?
Sí, es la tradición, el anhelo del hombre de creer que existe algo maravilloso, ¿no?, y único.
¿Tú crees, Gonzalo, que se ha demostrado alguna vez la existencia real de un animal considerado como mitológico?
Sí, sí. Mira, tenemos un caso, varios casos curiosos de personas que viajaron por el mundo y que, sobre todo, me refiero a las historias del siglo pasado, el 1800, cuando aquellos hombres aventureros recorrían el mundo, ¿no?, en barco, como Willy Fogg, por ejemplo. Y esta gente en sus viajes encontraba criaturas maravillosas, y cuando las regresaban a sus países y narraban aquellos seres, nadie les creía, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del ornitorrinco, que se creyó una farsa, porque sabemos que es una mezcla de castor, pero tiene pico de pato, tiene un aguijón venenoso y además tiene una cola palmeada, es decir, es un animal realmente extraño y pone huevos. O es el caso también del celacanto, una criatura prehistórica que ha sobrevivido durante millones de años y que todavía se puede encontrar en las costas de África, ¿no? Y que es un fósil viviente, ¿no?
Ya que me das pie a entrar en esos animales mitológicos, ¿qué te parece si hablamos del unicornio, por ejemplo?
Adelante, ¿no? Claro.
Porque, claro, entrando propiamente en este análisis de estos animales fabulosos, ¿qué se sabe, por ejemplo, sobre el legendario mito de este animal? ¿Es cierto que es protagonista de numerosas historias y leyendas y que, es más, en la Edad Media estaba considerado como un animal fabuloso de una gran fortaleza física?
Sí, el unicornio creo que ha crecido con el hombre. Tanto el unicornio como el dragón han sido los seres que han crecido junto con la raza humana, ¿no? El unicornio es una criatura de misterio, de fe, y no es un espécimen para ser enjaulado, ¿no? Es un ser que se acerca a la pureza, que busca la belleza interior y que, bueno, es un ser que quizás busca lo mejor de nosotros mismos, ¿no?
¿Es cierto que existía la creencia de que el cuerno del unicornio tenía poderes purificadores?
Sí. Mira, el cuerno muchas veces se explica que el unicornio es un animal que una vez entrado en cólera es terrible, ¿no? Se puede volver muy furioso una vez entrado, pero nunca usaba el cuerno para herir a sus rivales. Y el cuerno es un instrumento de conocimiento y de salud, porque es donde se almacena la vida del unicornio. Está en su cuerno la vida.
Gonzalo, ¿qué fue antes, un mito o la leyenda?
Yo creo que ambas cosas, mito, leyenda, se confunden, ¿no? Yo creo que en algún momento pudieron existir. Yo no...
Claro, porque yo me imagino un montón de gente explicando algo, ¿no?, en un momento determinado, ¿no?, y crean una leyenda, pues,
¿sí?,
a lo mejor se lo inventa en un momento dado, imagínate, ¿no? Y al cabo del tiempo aquello se abre de tal manera, ¿no?, se populariza de tal manera que se convierte en un mito, en algo que ya se hace como que es algo real, que ha pasado en un cierto momento,
sí,
¿no? Quizás sería así un poco, ese sería el camino.
Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor podría decirte que podría, quizás es una criatura que existió, o que alguien vio un ciervo con un cuerno, o que... Pero yo creo que hay una cosa del cuerno que sí que tengo que explicar. Hay un animal que se llama narval, que es un cetáceo, que tiene un colmillo gigantesco, que todavía no se ha encontrado muy bien la razón por la que este animal tiene este colmillo tan súper desarrollado, ¿no? Es un cuerno que está espiralado, es decir, es un colmillo espiralado. Y bueno, los vikingos, los marineros nórdicos traían este cuerno, este colmillo a las tierras del sur, a Constantinopla, a Roma. Entonces, cuando veían ese cuerno, lo más fácil era pensar que procedía de un unicornio. Y ahí el unicornio empezó a tomar relevancia, junto con también el rinoceronte, que era una criatura que la gente atribuía, ¿no?, al unicornio. Hicieron grandes búsquedas de unicornios, gente aventurera, ¿no?
Es curioso porque de esos mitos que esta noche estamos hablando con esos animales mitológicos también, dentro de esa criptozoología, ¿no?, me viene a la cabeza, Gonzalo, cuando los españoles intentamos descubrir mundos, ¿no? bueno, descubrí, ya se habían descubierto los mundos porque ya vivía gente allí, ¿no? Es una, la, quizás el término, la palabra no sería la más adecuada, pero yo me imagino los primeros hombres que vieron, aquellos autóctonos de esas tierras que vieron a un hombre montado en caballo, ¿no?
Sí, sí.
Y pensaron, un centauro, el claro. hombre unido al caballo, ¿no? Sí. Pero claro, el mito se fue a tierra cuando vieron que el jinete desmontaba el caballo y dijeron, sí, sí. adiós centauro.
Claro. Hombres de hombres de hierro también, eran hombres de hierro montados en monstruos, ¿no?
Hombres de hierro, ¿no? Es curioso sí, sí. como tan poca población pudo someter a miles de personas, ¿no? Simplemente por ir con esa preparación, por sí. ir montados en caballos que nunca habían visto o llevar las armaduras que llevaban,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Mira, hablemos de más animales mitológicos, el dragón, por ejemplo, Gonzalo.
Dragón.
El dragón, cuéntame, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Descubrimientos?
Bueno, yo creo que la gente de la antigüedad paseaban por un campo, araban sus tierras y de pronto se encontraban un cráneo, ¿no? De Tyrannosaurus rex, por ejemplo, vamos a poner. Y pronto esos hallazgos desenterraban aquel cráneo y comprobaban que no había ningún patrón comparable, ¿no? Que era un ser gigantesco con unos colmillos. Y la fantasía empezó a obrar. Es curioso como en todas las culturas hay dragones, porque en todas las regiones del mundo prácticamente hubo dinosaurios.
Claro.
Entonces, los griegos decían que los dragones son los que ven claramente, ¿no? Quizás fueron los primeros en nombrarle, de poner el nombre Dracoi. Y bueno, los dragones son la prueba de todo héroe, ¿no? La prueba que todo héroe tiene que superar para confirmarse como tal, ¿no? Y derrotar, ¿no? A esa criatura sabia y cruel también.
¿En qué lugares, por ejemplo, de Europa tiene especial arraigo el mito del dragón, Gonzalo? ¿Es cierto que, por ejemplo, en Rumanía tiene un especial significado?
Sí, sí. Y mira, te voy a explicar. Durante la invasión de Trajano a Dacia, Decébalo, que era el líder de los dacios, utilizó el dragón rumano, el dragón de que proliferaba en aquellos cuentos, en aquel folclore, que era un dragón con cabeza de gato y cuerpo de serpiente, y lo utilizó como enseña para infundir valor a su ejército. Es curioso que cuando regresó Trajano, trajo consigo aquella enseña, ¿no? Trajo consigo aquellos estandartes con aquel símbolo, porque pensaba que habían infundido tanto valor a sus enemigos que infundirían el doble a los romanos, ¿no?
Trajano, uno de los primeros césares hispanos.
Sí, sí.
Del año 76 antes de Cristo, más o sí. menos, en ese año, ¿verdad?
Sí.
De la familia de los Flavios, creo que, por cierto, ¿verdad? Que sí, no ando mal encaminado, ¿no?
No.
Vamos a seguir hablando de estos dragones, porque hay que apuntar que en el arte cristiano del medievo, por ejemplo, el dragón simboliza el pecado y aparece frecuentemente bajo los pies de los santos y mártires representando el triunfo de la fe y de los reinos cristianos sobre el diablo. Es más, aquí en Cataluña vemos a San Jordi,
claro,
¿verdad?, como lanza contra el dragón y lo pisa, ¿no?
Sí. Esto es porque normalmente en el Apocalipsis también se explica que Babilonia era un dragón, ¿no? Con múltiples cabezas, malvado. Y luego está también Tiamat, el dragón de Medio Oriente, que era la personificación del mal, ¿no? Con ese dragón capaz de expulsar fuego, llamas, ácido y otros vapores venenosos, ¿no? Tiamat. Y bueno, sí, el dragón se ha asociado normalmente al mal. Y es curioso porque en las culturas orientales el dragón, como los Long o como los Ryu, son seres bondadosos, ¿no? En Japón, en Corea, en China, son seres que normalmente poseen una gran sabiduría y aunque también tienen una fuerza física monstruosa, no la emplean nunca, ¿no? Porque son seres de mente pura. Aquí, en cambio, son lo contrario, normalmente.
Vamos a seguir viajando y nos vamos a Mesopotamia, así, que tú conoces perfectamente, porque ahí se encuentran los Lammasu. ¿Qué son los Lammasu?
Los Lammasu son unos hombres con cuerpo de toro y alas de águila, ¿no? Dicho así, pues es una combinación muy extraña, pero el toro simboliza la fuerza, la criatura que era capaz de cruzar los ríos de la vida y la muerte, las alas te elevan por encima de lo mundano y la cabeza del hombre es la sabiduría, ¿no? Realmente eran rostros de reyes antiguos.
Uh-huh. ¿Estaban utilizados ese simbolismo para
Para ahuyentar a los espíritus maléficos.
Sí. ¿Sí? Funcionaban exactamente como nuestras gárgolas cristianas, ¿no? Nuestras gárgolas de nuestras catedrales, ¿no? Que al llegar la noche custodiaban las catedrales de los saqueadores o... Pero es curioso que los lammasu se colocaban a cada lado de las puertas de la ciudad, y solo los hombres de gran pureza o de gran maldad eran capaces de cruzar aquellas puertas.
Eran como los cancerberos de esas.
Sí, sí. Sí, eran los guardianes, ¿no?
En Gonzalo, otra criatura mitológica sería la del grifo, cuya parte superior sería la de un águila gigante también con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. La parte inferior sería la de un león con pelaje amarillo, musculosas patas y rabo. ¿Pero qué tipo de leyenda hablan de su existencia, la del grifo?
Los grifos son seres nobles y valientes, ¿no? Normalmente se han utilizado en mil heráldicas de mil tierras. Representan el valor, la fiereza, y dicen que los grandes reyes cabalgaban un grifo, ¿no? Eran los servidores de Apolo, y dicen que algunos poderosos reyes griegos fueron capaces de montarlos, ¿no? Los vemos en la mayoría de historias de los griegos antiguos, ¿no? Y bueno, si bien no eran capaces de hablar, no poseían una inteligencia, en cambio eran muy leales, ¿no? Y no conocían el miedo.
Lo que más me gusta de nuestro Gonzalo Zalaya, de este licenciado en magisterio, educador social y escritor, es que además no solamente sabe tratar los temas, sino que además los hace de forma positiva. Gonzalo, es curioso porque nunca en ninguna de las entrevistas que hemos hecho, nunca me has hablado de ningún símbolo mágico, mitológico, de ninguna leyenda, desde un punto de vista peyorativo ni negativo, todo lo contrario.
Es que la cultura es algo hermoso, ¿no? Y es propiedad de todos, ¿no? Y quiero decir que la cultura es algo bonito que debe... Las historias, los cuentos, las fábulas deben pasarse de persona en persona, ¿no? Porque tienen algo hermoso dentro, y algo bonito que puede que nosotros pasemos a nuestros hijos y ellos a su vez. Por eso han perdurado estas criaturas, ¿no? Porque junto al fuego, junto a buenos amigos como esta noche, pues explicaban estas historias con este amor, ¿no?
Un buen momento es el que hemos pasado esta noche con nuestro buen amigo Gonzalo Zalaya, que disfruta de la vida, disfruta de sus gentes, de la gente que él quiere, y la gente que él quiere también le remite en el mismo afecto, con la misma empatía y la misma fuerza que él viene a demostrar siempre, al menos a un servidor y al equipo de este programa, con sus manifestaciones. Gonzalo Zalaya, un placer tenerte en este tu programa. Vuelve cuando tú quieras.
El placer es mío.
Y la próxima vez que vuelvas, trate una guitarra.
No sé tocar, pero bueno, algo haremos.
Gonzalo, gracias.
A ti, siempre.
Cuídate.
A vosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Es una de las grandes enigmas de los sumerios todavía. Hay varios enigmas sumerios, como su propio origen, pero una vez ya enterados en la historia, el enigma de Gilgamesh es la existencia real o no de este personaje. Claro, desde un punto de vista de las pruebas empíricas, todavía no. Pero es muy poco descartable que en realidad no hubiera existido. Lo mismo pasó con otro rey. Estamos hablando de las primeras épocas de la historia de Sumer, de la ciudad de Uruk en este caso, y nos habla de toda una serie de evidencias, como la ciudad, como las murallas, como los templos, que existen, pero en cuanto a la personalidad de la existencia de Gilgamesh, teniendo o no teniendo un texto que nos hable de él, no lo tenemos todavía. Pero pasó hace ya unas décadas lo mismo con otro personaje, del cual sabíamos su existencia mitológica, que se llamaba Embebaragesi, Y todo el mundo pensaba también que era un rey mitológico, hasta que un buen día se encontraron unas pequeñas inscripciones que testimoniaban la existencia real de este personaje. Y sus evidencias eran mucho menos que las que tenemos de Gilgamesh. Por tanto, yo no descarto la existencia de un personaje real que se llamara Gilgamesh, a la espera de que aparezcan las evidencias textuales, aunque sí que es verdad que el día que aparezcan estas evidencias, lo que sí que nos habremos de preguntar es si aquel personaje histórico coincide con el personaje mitológico. Que lo mismo que pasaría, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo con el rey Arturo. Podríamos ver si existe el rey Arturo, pero si toda la literatura artúrica coincide o no con el personaje, o pues ya es una literatura más mítica.
Más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba.
Radio.